Radio Nacional presenta
Claudio Orellano, Sonia Ferraris, el diario de Nacional.
¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Miércoles 6 de enero del 2021, Día de Reyes. ¿Qué te trajeron los Reyes? Esa es la pregunta. ¿Qué te trajeron los Reyes? Un poco de paz en el hogar, mejor todavía. Un poco de luz, más. Genial. Gratificable si es más luz. Gratificante. ¿Qué te trajeron los Reyes? Una estrella. Bueno, en medio del universo, donde hay millones. Aquí estamos, en la mitad de la semana ya, ¿eh? Para una nueva edición, programa 90, programa 90, sí, parece mentira, pero son 90 emisiones de este diario nacional. Con todo el resumen de las noticias del día. La realidad nacional, internacional, del deporte y del espectáculo. Con la producción periodística, la cobertura periodística federal de los compañeros y compañeras de la radio pública de la 50. Llegamos transversalmente a todo el país, a todas las regiones, a los lugares más indómitos, inhóspitos del territorio continental de la República y también insular. Como solo la radio pública te lo puede ofrecer. Empezamos a transitar este camino hasta las 6 de la mañana. En la operación técnica aquí en Córdoba, porque transmitimos desde Córdoba, desde Buenos Aires, con un gran equipo. En Córdoba, Clara y Alba Gómez en el sonido. En Buenos Aires, Mónica Gabriela Lisi, en Maipú 555. En el control central, Walter Danesi. En el servicio informativo, Gustavo Ríos. Pasión Nacional con Lautaro Villamor. La agenda periodística hoy, Pepe Castro. En la producción periodística en Córdoba, Pierina Pieri Propato. En Buenos Aires, Gastón Rabinovich. En la edición y compaginación de todo lo que escuchás en el aire, Matías Mayol. ¡Y ahí vamos! Aquí comenzamos ya a desandar, a desgranar toda la realidad nacional e internacional. Mi nombre es Claudio Orellano, es que quien conduce este espacio de la radio pública, de tres horas, que se ha denominado Diario Nacional, con las 50. Con las FM también, más de 100. Y con todos ustedes, la maravillosa audiencia del país. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. 3 y 7 de la madrugada. Bueno, primero que nada, antes de olvidarme, porque me apuntó acá el amigo Gastón Rabinovich, le voy a hacer llegar un saludo a Freddy, el tachero allá en Buenos Aires que trasladó a Mónica Lisi, que dice que es fanático mío, Freddy, y que, bueno, fanático mío hasta la médula, dice Freddy, ¿no? Así que bueno, le mando un gran abrazo a Freddy. Freddy, si estás manejando ahora en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires, te mando un cálido abrazo, un fuerte apretón de manos a distancia, remotamente, un codazo cargado de amor para el amigo Freddy, que trasladó a Mónica Gabriela, hasta la radio, ¿eh? Así que bueno, no me quería olvidar, porque me lo apuntó Gastón Rabinoche, y después me olvido, ¿eh? Después me olvido. Bueno, muy bien, naturalmente hay mucha información, por supuesto, hoy, como era previsible, lamentablemente, y de manera alarmante, crecieron los casos de coronavirus, ¿sí? Como era de esperar, era entre hoy y mañana. Hoy ya estamos hablando de 13.790 nuevos casos de coronavirus en el país. Ayer eran 8.222. ¿Te das cuenta? Las consecuencias de no mantener la distancia social, ¿te das cuenta de las consecuencias de que se formen aglomeraciones en las playas o en las sierras? ¿Te das cuenta de las consecuencias de una fiesta clandestina, por ejemplo, en Pinamar, que descubrieron el otro día, donde había 600 invitados y ninguno sin mantener el distanciamiento y el barbijo? ¿Te das cuenta? Bueno, este es el resultado. La irresponsabilidad y la falta de compromiso ciudadano genera este resultado. 13.790 nuevos contagiados de coronavirus en todo el país en las últimas 24 horas, y además se reportaron 151 fallecimientos. A todo esto, digamos que van a poner énfasis en los protocolos en la costa atlántica. 7 provincias con nuevas medidas ante la suba de casos en coronavirus. 15 distritos de la provincia de Buenos Aires bajarán de fase por el incremento de casos. Ya a eso vamos a apuntar, ¿eh? En un ratito. Entonces, ¿genera o no preocupación esto que está pasando? ¿No te preocupa? ¿No te preocupa realmente? Bueno, después el tema del intendente de Olavarría, ¿no? Ustedes se enteraron ayer que se perdieron 400 vacunas Sputnik porque se cortó la cadena de frío, se enteraron de eso. Y ahora sale a hablar el intendente de Olavarría, dice, si se confirma el sabotaje, habrá que ir hasta las últimas consecuencias. A ver, intendente Olavarría, usted es parte responsable de lo que pasó en su propio pueblo. No sé, hasta las últimas consecuencias de qué. De que usted fue un irresponsable, quizás. Quizás usted fue un irresponsable también. O fallaron los controles de seguridad. Ayer fue la noticia del día, una de las noticias del día, ¿no? Lo de la vacunita. Lo de la vacunita, no. Lo del corte de la cadena de frío. Se cortó la cadena de frío y se desperdiciaron 400 vacunas, de 450 que habían sido destinadas a Olavarría. Y después, muy suelto de cuerpo, el intendente echándole la culpa a no sé a quién. Estos tipos del PRO, que evidentemente son bastante ineficientes, cuando están al mando de una intendencia o de una gobernación, que son bastante ineficientes, o maltratan a la salud y a la educación, cuando ellos cometen errores groseros u horrores, le echan la culpa a cualquiera. Ellos deslindan responsabilidad. No se hacen cargo, ¿no es cierto?, de lo que ha pasado. No se hacen cargo estos muchachos del PRO, ¿eh? No se hacen cargo. Esto tengo que decirlo. No se hacen cargo. No les interesa hacerse cargo. Enseguida echan la culpa, ¿eh?, al primero que vengan. Naturalmente que el gobierno de la provincia va a investigar. Es más, está la posibilidad de una denuncia penal para ver qué pasó con estas vacunas. Que, de alguna manera, ayer conocíamos dos tuits de Raúl Colman consignando la noticia. Decía Tuni Colman en el día de ayer, la pérdida de frío de 400 vacunas en Olavarría, se viene una denuncia penal, la cámara de video de control fue apagada, escuché esto, la cámara de video de control fue apagada en el mismo horario que desenchufaron el freezer, y el personal de seguridad no estaba en su lugar de trabajo. ¿Sí? El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires inició un sumario porque se perdió la cadena de frío de 400 vacunas en Olavarría y van a presentar una denuncia penal. Esta es la hipótesis de que fue intencional. O está la hipótesis, o está la hipótesis de que fue intencional. Y sale acá el intendente Olavarría, este señor, diciendo que si se confirma el sabotaje, habrá que ir hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que dice el intendente Olavarría, Gali, ¿sí? Las hipótesis que se están manejando es una falla mecánica, eléctrica o un sabotaje. Según él, le cuesta pensar mucho que hubo un sabotaje. Creo que hubo una falla eléctrica durante el fin de semana largo. Bueno, hacete cargo, viejo. Eso ocurrió en tu localidad. ¿Está? En tu localidad, la que vos dirigís. Así se refirió Ezequiel Gali a la pérdida de 400 dosis de la vacuna contra el coronavirus de esa localidad. Según Gali, fue un episodio confuso, lo está investigando la fiscalía, y dijo que si se confirma lo del sabotaje habrá que ir hasta las últimas consecuencias. Qué raro, ¿no? Justamente ocurre en una intendencia en la que no gobierna el peronismo, sino que gobierna el PRO, o la gente de Juntos por el Cambio. ¿Sí? Justamente donde ellos gobiernan, los amarillos de Juntos por el Cambio, ocurren este tipo de cosas, por lo menos sospechosas, ¿no? Por lo menos sospechosas. Por eso está bien que se presente una denuncia penal para investigar qué pasó con el corte de la cadena de frío y la pérdida de estas 400 dosis de la vacuna Sputnik, ¿no? Es decir, está la hipótesis de que fue intencional, como decía muy bien el Tuni Colman, y reitero esto, de la cámara de video de control fue apagada en el mismo horario que desenchufaron el freezer y el personal de seguridad no estaba en el lugar de trabajo. Es un desastre. Es un desastre. Realmente es patético. Es alarmante. Caótico lo que ocurrió en Olavarría. Hágase cargo, intendente. Hágase cargo. No deslinde responsabilidades en otras personas. Hágase cargo usted, investigue usted también. Muévase. 450 fueron destinadas a su localidad y se perdieron 400. Es una barbaridad. Bueno, hágase cargo, intendente, hágase cargo. Con todo respeto se lo digo. Hágase cargo, intendente Gali de Olavarría. Hágase cargo. Bueno, siguiendo con este tema, naturalmente que nos preocupa, reiteramos, 15 distritos bonaerenses bajan de fase por el aumento de casos. Ministros de Salud manifestaron, naturalmente, su preocupación por la suba de casos y el comportamiento social. Lo que hablamos hace un rato. El comportamiento social. Ni te cuento lo que pasa en Europa, ¿no? Museos europeos buscan alternativas ante la crisis que le provoca esta tercera ola que se vive de coronavirus en Europa, brutal. Ayer hablábamos de los casos que hubo en Inglaterra, casi 50.000, donde el primer ministro que ya estuvo infectado de coronavirus y se recuperó, mandó a confinar a toda la gente en Gran Bretaña, hasta mediados de febrero. Solamente saldrá aquel que necesite salir para laburar, si no el resto tiene teletrabajo que hacer. Se abocará al teletrabajo. No quiere que salga nadie, pero nadie. Y eso que empezaron a vacunar, ¿no es cierto? Y eso que empezaron a vacunar con la Oxford, con la AstraZeneca Oxford. ¿Está? Gravísimo lo que está pasando en Europa. Muy grave lo que está pasando en Europa. Bueno, entre otros temas también, y a propósito de esta nueva mutación del coronavirus, el Malbrán, el gran Instituto Malbrán, encontró en Argentina una cepa con la variante de Río de Janeiro. Mirá qué bueno, ¿no? El Instituto de Salud determinó que en los estudios de los genomas secuenciados entre noviembre y diciembre encontraron la mutación del virus, conocida como variante de Río de Janeiro, pero no de las cepas del Reino Unido o Sudáfrica. ¿Está? Hay una muy buena nota de la compañera Natalia Consina para la agencia Telan, a propósito de este tema que siempre nos está alarmando, siempre nos está alarmando. Reitero, 13.790 contagios en las últimas 24 horas, más de 5.000 respecto al día de ayer, que fueron 8.222. Esto naturalmente alarma y mucho. Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, confirmó que si hay rebrote, se van a tomar medidas sociales. Esto dijo Daniel Arroyo en diálogo con la radio pública. En octubre, en temas económicos, con una suba del 4,1%, los salarios le han ganado a la inflación. Y volviendo al tema de coronavirus, estábamos diciendo que 15 distritos bonaerenses van a volver a una fase inferior. A propósito, Kicillof se suma también a esta preocupación diciendo que la decisión por el momento es poner más énfasis en las medidas de cuidado. Más énfasis en las medidas de cuidado. Y reitero, 15 distritos bajan de fases por el aumento de casos. Ahora en un ratito vamos a mencionar cuáles son esos distritos. En el tema de la señora Píparo, parece que va a declarar en la causa de los motociclistas atropellados, lo va a hacer en esta jornada, y en Copa Libertadores, grande derrota de River, gran derrota, contundente triunfo del Palmeiras en la ida en cancha de Independiente por 3-0, y seguramente Lautaro Villamor se va a hacer eco de ello, más el partido que hoy va a jugar Boca esta tarde, cerca de las 18:30 aproximadamente, con el Santos de Brasil. Y habló Bolsonaro diciendo que Brasil está quebrado, no puedo hacer nada, no puedo seguir subsidiando, dijo Bolsonaro, porque el país está quebrado. Y sin el aval de Coninagro, CRA, Federación Agraria y Sociedad Rural, convocan a un cese de comercialización de granos. Ayer Pedro Peretti, muy duro con la mesa de enlace, muy duro el dirigente agrario, salió con los botines de punta contra la actitud de la mesa de enlace que conforman CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Sociedad Rural, sin el aval de Coninagro. Bueno, muy bien. Exactamente la temperatura en Córdoba. Estábamos ahí pasando la medianoche, estábamos ahí bordeando los 18, 19 grados. Ahora te voy a comentar los datos del tiempo. En este momento ya calculo que están actualizados a las 3:19 de la madrugada. Pero te voy a comentar los datos de la provincia de Córdoba, concretamente. Tenemos 17 grados 6 décimos en estos momentos, ya actualizado estos datos. 17 grados 6, la humedad 86%, la presión 965.4 HPA, hectopascales, viento del sudoeste a 9 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros, cielo parcialmente nublado, ¿sí? Se espera hoy una máxima de 29 grados. Hoy no hizo tanto calor, pero estaba pesado. No hizo tanto calor. Estuvo soportable, inclusive la tarde salió el sol, una tarde muy agradable, la tarde-noche, y se empezó a nublar ahora, en estas últimas horas, ¿sí? Lo que nos dice el pronóstico para lo que resta de la jornada es que vamos a tener una mañana con cielo mayormente nublado y hacia la tarde hay una probabilidad de tormentas aisladas y luego a la noche todo se tranquiliza, ¿sí? Aquí en la ciudad de Córdoba. En Buenos Aires está bastante pesado, quiero decir que estos días en Buenos Aires mucho más pesado que en Córdoba. En este momento 23 grados y medio la temperatura, la humedad del 89%, mucha humedad, el cielo está algo nublado, 1003.3 la presión, viento del norte a un kilómetro, visibilidad 10.000 metros. Máxima estimada para hoy también en Buenos Aires 29 grados. Y no sé, esto me lo tendría que transmitir Gastón, no sé si está lloviendo. Se hablaba de lluvias aisladas en la ciudad de Buenos Aires y se anticipa cielo parcialmente nublado hacia la mañana, mayormente nublado hacia la tarde y parcialmente nublado hacia... Bueno, más o menos lo mismo. Mayormente nublado, parcialmente nublado, es más o menos lo mismo. Así que bueno, 29 grados de máxima para Córdoba y para Buenos Aires en esta jornada. Bueno, las líneas telefónicas, antes de ya empezar la rutina, la línea nacional de Córdoba, vamos a ver si ya se comunicaron algunos amigos, calculo que sí. En este Día de Reyes siempre hay algún amigo que se comunica, ya hay alguno que se comunica. Me mandan algo de inquilinos de Córdoba, bueno, después voy a... reclaman que se extienda la prohibición de desalojos, ¿eh? La Unión de Inquilinos de Córdoba reclaman que se extienda la prohibición de desalojos. Bueno, muy bien, y noticia importante esa. Aquellos compañeros que se quieran comunicar lo hacen por la línea nacional de Córdoba, 351-717-0505, 351-717-0505, y si querés dejar el mensaje grabado, 0810-222-0870. Y vamos a comenzar con el testimonio de Gabriel Catopodis, que es el ministro de Obras Públicas de la Nación, y quiero comentarles que tanto el presidente Alberto Fernández como Gabriel Catopodis encabezaron la puesta en marcha de las primeras 30 obras públicas de 2021 para 16 provincias del país por una inversión, como apuntábamos en el día de ayer, por 13.552 millones de pesos. Vamos a escuchar la palabra del ministro, quien expresó que este año, 2021, será el de la reconstrucción. La palabra del ex intendente de San Martín, actual ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
Durante todo el 2020 fuimos reactivando todas las obras en el pico de la pandemia y lo hicimos cumpliendo todos los protocolos, con acuerdos con la UOCRE y con la Cámara de la Construcción, que nos permitieron que el conjunto de las obras se reinicien en el contexto de la pandemia sin contagios masivos, sin tener que sobrellevar ni lamentar la situación de trabajadores que terminasen de alguna manera infectados por el COVID. Y lo hicimos porque hay un trabajo que se viene haciendo durante todo el año, garantizando que las empresas, que los trabajadores, que el gremio, que los gobernadores y los intendentes, todos podamos coordinar este esfuerzo, no ponga en peligro la salud de los trabajadores, pero también porque hay una decisión del gobierno de poner más recursos en la obra pública. Estamos duplicando de lo que fue el presupuesto del año pasado al año que está en curso, estamos duplicando las partidas en materia de obra pública. Esos recursos son los que dejamos de utilizar para pagar los intereses de la deuda y que tienen el destino, tienen de alguna manera la afectación directa a la obra pública, planes de vivienda, planes de infraestructura. En el caso de nuestro ministerio, son 800 obras que se están llevando adelante en todo el país con un profundo sentido federal. Vos hablabas ayer de estas 30 obras que se pusieron en marcha simbólicamente en 16 provincias, lo cual habla también del sentido federal y de qué manera estamos concibiendo la obra pública, llegando a todas las provincias y a los 2.300 municipios, garantizando a cada intendente y a cada gobernador la posibilidad de avanzar con las prioridades que definan, por supuesto, sin importar el color político de cada uno de ellos. Bueno, nosotros tuvimos claramente y venimos teniendo una reactivación de todo el proceso de la cadena de la construcción, y eso generó en algún momento algún cuello de botella con respecto a los insumos. Tuvimos alguna situación de desabastecimiento en algunos sectores. Está claro que algunos proveedores no están funcionando al 100% porque tienen personal cesanteado, porque tienen personal de riesgo, pero en general es una situación que se fue regularizando. También el Estado y particularmente el Ministerio de la Producción está muy encima, sector por sector, actividad por actividad de la construcción, para garantizar que realmente no haya ninguna situación de desabastecimiento que complique o ponga en riesgo este proceso que lentamente, pero a un ritmo firme, se viene dando. En los últimos 3 meses han mejorado todos los indicadores de manera consecutiva, no solo del despacho de los insumos vinculados a la construcción, sino también la del empleo formal. Y es una tendencia que nosotros creemos que se puede ir profundizando, que se puede ir afirmando, sobre todo a partir de la inversión importante que va a hacer el Estado. Es el Estado el que mueve primero, es el Estado el que arranca primero en el medio de esta crisis, hasta que el resto de la economía se van moviendo. Y es también la posibilidad de llegar con obra pública a cada rincón de la Argentina, que en cada pueblo, que en cada localidad, que en los 2.300 municipios haya obra pública. Cada vez que ponemos en marcha un proyecto de obra pública, creamos empleo nuevo.
La palabra de Gabriel Catopodis, que recordamos que en el día de ayer encabezaron con el presidente Alberto Fernández la puesta en marcha de las primeras 30 obras públicas del año 2021 para 16 provincias argentinas por una inversión de algo más de 13.000 millones de pesos. Hay una decisión del gobierno de poner más recursos en ese sector, explicaba el ministro de Obras Públicas en diálogo con Radio Nacional Buenos Aires. 2021, explicó, será el año de la reconstrucción. Y a propósito, hace un ratito mencionábamos en los títulos a Daniel Arroyo, que virtió algunos conceptos en relación con el aumento de casos de coronavirus. Confirmó que si hay rebrote, se van a tomar nuevas medidas sociales, ¿sí? Vamos a reordenar, si hay rebrote, aseguró el ministro, el presupuesto para la emergencia social.
El presupuesto de este año está armado como si no hubiera rebrote. Sí. Si lo hay, efectivamente vamos a tomar medidas excepcionales que tienen que ver con cuidar a quienes se quedan sin trabajo o la tienen complicada o aquellos que aún no se han podido recuperar. El IFE llegó a 9 millones de personas, una parte de esas personas volvieron al trabajo porque se recuperó la actividad productiva, porque el rubro productivo se abrió y otra parte no. Ahí encaramos dos programas, que es potenciar trabajo, la gente cobra la mitad del salario mínimo, tiene que trabajar 4 horas, y un programa de jóvenes de 18 a 29 años. Si efectivamente hay rebrote, vamos a generar medidas de excepción para atender la situación social. Hay que analizar todo el tiempo la situación. Yo hablo permanentemente con ministros y ministras de América Latina. En algunos casos hay ciudades donde ha habido rebrotes, en otros no. Hay que evaluar todas las situaciones, lo que sí claramente, en el caso que haya rebrote, vamos a tomar medidas de excepción en materia social, como se hizo el 2020. Para dar una idea, yo arranqué el 2020 con un presupuesto de 84 mil millones de pesos, terminé con 240 mil millones. Fue una decisión del presidente Alberto Fernández, realmente, de empezar por los últimos y atender la situación. Si llega a haber rebrote, vamos a actuar de la misma manera.
La palabra del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmando que si hay rebrote se tomarán medidas sociales. Vamos cambiando de tema.
Corogico, sombra de som de cor, de mal me quer, de bem me diz, que me dizendo assim serei feliz de flor em flor. De samba em samba em som, de vai e vem, de ver, de ver, de ver, pé de capim, fico de pé na viu, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da caridade da manhã, a grama lama tudo mínima, a ramo sapo salto de uma roda, coro de voo.
3.29 de la madrugada, 3.29 de la madrugada, 17 grados, 6 décimos en Córdoba, cielo parcialmente nublado, la máxima de 29 grados en Buenos Aires, lo recordamos en Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados, bastante más pesadito que en Córdoba, 23 grados y medio, 89% la humedad, el cielo algo nublado, y máxima esperada para hoy también en CABA de 29 grados. Bueno, habló el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Raúl Guido Moró, y pidió empezar la reforma judicial de arriba hacia abajo. Estamos en presencia, expresó Leopoldo, de una clara maniobra de Laufer, fue un engranaje, más de la maquinaria de persecución política y espionaje ilegal, aseguraba el diputado del Frente de Todos en diálogo con la radio pública de Buenos Aires.
Yo creo que todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de este año y que ha dejado de manifiesto y sobre la mesa todas estas irregularidades a las que nos acabamos de referir y muchísimas más, muchos más cuestionamientos, etcétera, me parece a mí que ponen en agenda la necesidad de la reforma judicial, pero en un sentido inverso al que está planteado. Yo creo que hay que empezar la reforma judicial de arriba hacia abajo. Y me parece que hay que hacerlo de esa manera, en primer lugar, porque precisamente el Poder Judicial en la Argentina está organizado de un modo vertical, casi
desde la corte, dice usted.
Sí, claro. Casi monárquico, es decir, donde la cabeza del Poder Judicial tiene un poder omnímodo, una facultad de superintendencia que le permite prácticamente invadir todas las áreas del Poder Judicial, y además porque tiene ya un carácter anacrónico, se lo sigue llamando los supremos, los cortesanos, y creo que la falla del Poder Judicial básicamente está en la cabeza del Poder Judicial.
La palabra del diputado Leopoldo Moró, quien pidió empezar la reforma judicial de arriba hacia abajo. Estamos en presencia expresó, apuntó de una clara maniobra de Laufer, fue un engranaje más de la maquinaria de persecución política y espionaje ilegal. Moró presidió la Comisión Bicameral de Fiscalización de las Actividades de Inteligencia y naturalmente le entregó a la Presidenta del Senado, Cristina Fernández, y al titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, el primer informe donde se detalló lo que se consideran irregularidades de la Dajudeco. Muy bien, dejamos la palabra de Leopoldo Moró. Vamos a comentarles que ya hay oyentes que se van comunicando al 351-717-0505, 351-717-0505, pero antes que nada quiero mandarle un gran abrazo, un gran beso a mi querida Elba Marta Bofo, la compañera de vida del gran maestro Jaime Torres. Elba nos está escuchando, está en Varadero, dice: hola Claudio querido, te estoy escuchando, ando por Varadero donde nací, ya sé Elba que naciste ahí. Me dice: te mando mi abrazo y el deseo de un buen año, Elvita querida. Yo también te mando un fuerte abrazo a la distancia, un beso enorme, te abrazo remotamente, gran abrazo y que tengas un excepcional año 2021, mi querida Elba Marta Bofo, querida amiga, siempre presente Elba, Elvita querida de mi corazón. Bueno, también le mando un abrazo grande también a una querida mía, Paula Salinas, adorable Paula Salinas, que vive ahí por la zona de Tortuguitas, seguramente escuchando el Diario Nacional, y otro abrazo grandote, grandote a un gran colega de gran trayectoria en los medios radiofónicos, el Beto Talión, el Beto Norberto Talión, un gran abrazo, Beto Talión, gran abrazo, Norberto querido. Si habrá hecho el Beto madrugadas en Buenos Aires, sobre todo en la FMR, en Radio América, si conocerá la madrugada el Beto Talión, ¿no? Además de cubrir otros horarios, quiero decir, ¿no? Gran persona el Beto, ¿eh? Un gran abrazo, Beto, gran profesional, enorme, enorme persona, enorme ser humano el Beto. Un beso grandote, Betito, la verdad me da alegría saber de vos. Bueno, compañeros que se van comunicando, por supuesto, Alejandro el camionero no podía faltar. Hola, buen día, Claudio querido, acá vamos pasando por Picunleufú, como siempre escuchando Nacional, que tengas un excelente programa y un excelente día, amigo. 15 grados por acá, con el cielo despejado, me apunta Alejandro el camionero. A ver acá, feliz comienzo de año, feliz Reyes, Claudio. Soy Alejo desde Sal, si puedes. Te escucho en la radio casi siempre. Vos tenés mucha razón. Me dice acá, a ver, el intendente será. El intendente Gali se tiene que hacerse cargo de las pérdidas de las vacunas, que con mucho esfuerzo el gobierno nacional las consiguió y tratan de contar con más ampollas para salir de esta pandemia. Aquí en Sal, si puedes, hay una temperatura de 15 grados. Córdoba tenemos 17.4, es probable que en Salsipuedes o Río Ceballos, ya un poquito alejado de Córdoba, está a 25, 30 kilómetros, 25 Río Ceballos y 30 Salsipuedes, es probable que tengan una marca térmica de 2 grados menos, 3 grados menos que la ciudad capital. Así que bueno, te mando un abrazo grande, Alejo, criticando Alejo al intendente de Olavarría. Reitero, dice Alejo, se tiene que hacer cargo de las pérdidas de las vacunas que perdieron la cadena de frío. Bueno, muchas gracias, querido Alejo, desde Sal, si puedes, compañeros, compañeras, que se van comunicando al 351-717-0505, 351-717-0505. Escuchá, Elba, escuchá, Elvita. Ahí está el maestro, ¿eh? Escuchalo. Siempre presente, ¿eh? Se me han parado los pelos cuando escucho esto, ¿eh? Del disco Chaipi. Acompañado, qué bien acompañado, Jaime, por el maestro Eduardo Lagos. Las cosas que deben estar haciendo esos dos ahí por otro lado del universo, esos dos talentosos, el negro Lagos y el Jaime Torres, y el Jaime Torres, mágico Jaime, mágico, notable, con una cabeza abierta impresionante. Siempre me acuerdo de Electroacústico, de ese disco maravilloso de Jaime. Bueno, acá está tu regalo, Elvita, para vos esto, un poquito de La Oncena, del Negro Lagos, del disco Chaipi, del Jaime, el disco que sacó el Jaime y que tuvo naturalmente la generosidad de invitar al Negro Lagos. Ay, por Dios, cómo me emociono, cómo me emociono. Bueno, tengo piel de pollo, Elba, piel de pollo. Cada vez que escucho este tema es conmovedor realmente. Y me hace recordar grandes momentos, gratos momentos que hemos vivido con el Jaime, en el Tantanacuy, allá en Humahuaca, y en otros lados, en la casa de Beatriz Urtubey, aquel recital de Jaime con Melania y las hermanas Cari, ¿no? Ay, cuántos recuerdos. Bueno, si te parece bien, vamos a la pausa musical que corresponde y vamos a escuchar a otro grande como Jaime. Era un guitarrista de concierto, guitarrista de concierto, notable guitarrista de concierto, pero se dedicó al canto. Y me refiero al gran maestro Edmundo Leonel Rivero, haciendo el tema del papá de Rafael Amor, Francisco Amor, que llegó a tener una orquesta, la orquesta de Francisco Amor, y el título, Serafín. Edmundo Rivero en la pausa musical.
Lo llamaban Serafín en el barrio de Las Latas, con chilengue y alpargatas y una mirada sin fin. Tenía fama de piolín cuando entre extraños estaba, y si alguno se pasaba, ese broncaba era fijo, ese broncaba era fijo, y allí nomás un barbijo al más pintado le bordaba. Un cartonazo de un barrio desconocido le cortó hasta el apellido a punta, tajo y hachazo. Lo dejó con medio naso, oreja como sandía, un ojo para otra vía. De fiambre de un tortazo, de fiambre de un tortazo, y de postre el esquinazo con la mina que tenía. Después de este festival se dedicó al beberaje, melenudo, sucio el traje, no he visto miseria igual. Nunca más el arrabal lo vio con la luz del día, ni taurear como él sabía. Y cuenta en el estaño, y cuenta en el estaño, que murió justo a fin de año, brindando con leche fría.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene swing.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalam870.
Ahora, Nacional. En todo el país.
3 de la madrugada, 42 minutos.
las semifinales de la Copa Libertadores se escuchan en todo el país con Relatores, Pasión Nacional. Hoy, desde las 18, Boca Santos. Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Semifinales Copa Libertadores, en busca de la conquista del trofeo más importante de América. Relatores, Pasión Nacional. Vivilo por la radio pública.
Verano Nacional, enero 2021.
Antes de los terraplenes, pasando apenas yerua, debajo de un naranjal, juraste quererme más. Amarillean las pintonas, un verde frutal por cielo, al descuido te di un beso, lindo gustito a pomelo. Jugamos con las naranjas, pomelos y mandarinas, cuando te pedí un casquito, me diste toronja y lima. A pesar del desengaño, nunca te olvidé, mi China, perfumada tengo el alma con olor a mandarina.
No, si no vaya a creer, no, si no amo.
Cuando nombran a Concordia, siento un agrio de limón que me hace arrugar la cara y encoger el corazón. Lagrimón se desliza, tengo en los ojos tu arena, bello paisaje arbolado en el fondo de una pena. Jugamos con las naranjas, pomelos y mandarinas, cuando te pedí un casquito, me diste toronja y lima. A pesar del desengaño, nunca te olvidé, mi China, perfumada tengo el alma con olor a mandarina.
Todo lo que pasa en radionacional.com.ar está en De 2 a 5 en la radio.
El diario de Nacional.
WhatsApp, está mi viejo Claudio. Que falta, no hace falta. Hugo Chávez, Lula, los Kirchner, Perón, Evita, Rafael Correa, Evo Morales, Patricio Lumumba, Joao Gunnar, para liberar a nuestra patria de la oligarquía nativa porteña.
Hola, señor. Habla Sabino Medrano de Bolivia, Antonio. En mi país, cuando los ricos poderosos estén presos, habrá justicia. Basta de presos pobres. Justicia no sea injusta. Saludos y Diario Nacional. El negro camino me grano y le voy a entender.
Buen día, Claudito. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con la reforma judicial, pero no hay que perder tiempo, hay que empezar ya, porque todo lo que haga el gobierno, la Corte se lo va a tirar para abajo. Y ahora están acelerando porque quieren meter en cana a Cristina. Hay que empezar ya con la reforma judicial, de arriba para abajo, de abajo para arriba, como sea.
...0810-222-0870... los mensajes grabados al 0810-222-0870... que creo que era Carlos de Núñez, te faltó decirme el nombre, que estaba reclamando la reforma judicial de abajo para arriba, de arriba para abajo, pero que sea de manera perentoria. Pide rápidamente que se haga la reforma judicial el querido compañero Carlos, a quien le mando un gran abrazo. Después que en todo caso mande un mensaje y nos diga. Bueno, le mando un gran abrazo también a Hugo Asad, recordando a los grandes líderes populares, al querido Hugo Asad de Tafí Viejo y al negro Sabino Medrano de Gualeguay, oyentes consecuentes, leales al Diario Nacional. Escuchamos a la leyenda viva del folclore hace un ratito, quien festejó los 80 años el pasado 3 de enero, ¿sí? El pasado 3 de enero, estoy hablando del domingo pasado, con el estreno de un documental llamado El Nombrador, que nuestra querida amiga, compañera Silvia Majul, realizó sobre su vida. Autor de temas como Para ir a buscarte, Cuando tenga la tierra junto al Tano, Ariel Petrocelli, Zamba para olvidar, y El Antigal, esta última con Lito Nevia, con Lito Nieva y el Tano Petrocelli, es uno de los referentes de la música nativa que fue parte de ese boom folclórico de la década del 60, ¿sí? Este músico salteño pasó por varios conjuntos hasta que en 1965, notable cantautor, decidió comenzar una carrera solista. Naturalmente, el documental de la querida Silvia Majul hace foco en el personaje de Daniel Toro y su obra a través de testimonios de artistas de folclore e incluso del rock unidos por el relato de la hija del músico Daniela Toro. Bueno, acá lo recordábamos a Daniel Toro musicalmente en el Diario Nacional con el tema Entre el Mandarinal. También hay compañeros que se van comunicando al 351-717-0505, 351-717-0505, como el cantor de la zona norte. Queridos amigos de Diario Nacional, acá estamos siempre firme con la 870. Gran abrazo, aguante Boquita. Claro, hoy Boca juega con Santos. Jorge Villar, el Toncar de la zona norte. Buenas noches, Diario Nacional, Claudio y equipo. Recién nombraste a Radio América. Pregunto, ¿alguien pagó por el daño que le hicieron a esa emisora y al diario Tiempo Argentino? Y a Depa y Fopea, ¿qué dijeron? Nada. A Depa y Fopea no dijeron nada. Recuerdo que una patota entró ilegalmente al edificio donde funcionaban esos medios y destruyeron, robaron y vandalizaron todo como para disciplinar al periodismo responsable. Impunidad macrista, larretista en estado puro. Impunidad macrista, larretista en estado puro. Tengamos memoria del horror en todas sus formas. Abrazos para todos. Maxi desde Paraná. Otro de los mensajes. Gracias por leerme el mensaje, Claudio. Buena jornada. Alejo de Salsipuedes. Sí, 2 grados de diferencia menos. Ahí con la capital de Córdoba. Te escucho por la app de Radio Nacional. Buenas madrugadas, estimado Claudio. Especialmente se lo nota muy eufórico y canturreando en brazuca. ¡Ja! En una de esas los Reyes Magos le regalan a Boquita unos cuantos. Sí, bueno, no hablemos, Susi. Quiero saber cómo te sentís después de la derrota de River. Después de Boca hablamos mañana. seguramente no debes estar contenta, ¿eh? 3-0, ¿eh? 3-0. Y todavía Gallardo diciendo que van a tratar de hacer algo épico en Brasil. 3-0 es mucho, ¿eh? Si Gallardo logra revertir el 3-0, voy a venerarlo a Gallardo, pero me parece un poquito difícil. Igual lo quiero, Claudio, me dice Susi. Fue un incidente nomás. Hoy más gallina que nunca. Abrazo, hasta luego. Un beso grande, Susi. ¿Cómo pasaste el cumpleaños con tu hija, con tu nieta? Un gran abrazo, Susi, que ayer cumplió años. Hoy cumpleaños mi hijo, ¿eh? Hoy cumpleaños mi hijo Ignacio, 31 años cumple. Del 6 de enero, llegó el Día de Reyes, llegó como regalo de Reyes mi hijo bendito, amoroso, que me vino a visitar unos días acá a la ciudad de Córdoba para las fiestas y que hoy ya parte hacia la ciudad de Buenos Aires. No, en realidad, él no parte a la ciudad de Buenos Aires, se va para su reducto del conurbano bonaerense, él está en el partido de Lomas de Zamora. Así que bueno, le mando un beso grande a mi hijo, que hoy cumple años, 31, ¿eh? Joven abogado. 31 años, mi hijo querido y amoroso, Ignacio Alejo. Bueno, muy bien, vamos a continuar con la información a las 3:53 de la madrugada, y en este caso vamos con el testimonio de la titular y de la representante de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, que se refirió a la situación de Carolina Píparo. Ustedes saben que los concejales del Frente de Todos están pidiendo la renuncia, y lo que dijo concretamente Victoria Tolosa Paz respecto a Píparo, que es secretaria de asistencia a las víctimas de la Municipalidad de La Plata, y dejó tendidos a dos platenses en la vía pública. La justicia tiene prácticamente descartado que los dos motociclistas atropellados en la madrugada del Año Nuevo por Juan Ignacio Busali, marido de la diputada, hayan participado del asalto al matrimonio. Pero vamos a escuchar atentamente lo que dijo la representante, la coordinadora de políticas sociales, Victoria Tolosa Paz, en diálogo con la Radio Pública.
Bueno, en principio decirle a Carolina Píparo lo que le venimos diciendo desde el minuto prácticamente uno, quienes tenemos la responsabilidad de velar justamente por los intereses de los platenses, ya seamos en este caso concejales y concejalas del Frente de Todos, que somos obviamente una fuerza opositora, quien gobierna esa parte del gobierno de Julio Garro, y en este caso le estamos pidiendo el apartamento a un cargo que tiene como misiones y funciones la asistencia a la víctima, obviamente en este caso de accidentes de tránsito, de hechos de inseguridad y de políticas de género. En este caso ella lamentablemente, por lo que está expresando, venía como acompañante de su marido en un trágico, evidentemente, en principio, accidente, tal cual lo relata ella. Los abogados de los jóvenes que quedaron tendidos en el asfalto tienen, obviamente, y tienen todo el derecho a ser asistidos y a enmarcar la causa en otro tipo de carátula. Vos lo comentabas recién. Hasta ahora hubo dos hechos bien separados y bien concretos. Uno, un robo que sufre la diputada Píparo y su marido en 15 y 16, y otra situación a 15 cuadras más lejos, que es donde termina obviamente arrollando, atropellando y poniendo en riesgo la vida de dos jóvenes, que no tiene absolutamente nada que ver, como decían ustedes hoy, la justicia ya ha determinado que tanto Tomás como Lucas eran dos jóvenes que estaban circulando por la vía pública y fueron sorpresivamente atropellados y arrollados por Busali, que es el marido de Píparo. En ese rol, claramente ella está faltando a su deber como funcionaria pública, que es asistir a una víctima. Ella también viene de ser víctima una hora antes, pero ahí no hay un corte donde uno dice, bueno, hasta acá, respondo, soy funcionaria, me tengo que bajar del vehículo y tengo que asistir. De no hacerlo, claramente, está obviamente para mí imposibilidad de seguir con su cargo, estamos pidiendo obviamente el alejamiento. Y entre otras cosas, para obviamente lograr algún grado de independencia en esta causa que tiene que seguir avanzando y que compromete a medio gabinete el intendente Julio Garro. Píparo es funcionaria municipal, aunque ella diga que quien manejaba es Busali, quien estaba al lado del volante era ella, quien no detuvo la marcha de ese auto, no le solicitó al marido, no lo expresó así. Por lo pronto, en cada una de las declaraciones va cambiando la relación de Píparo. Primero era una persecución, ahora dice que es un accidente. Primero se sintió acorralada por 5 motos, ahora ya no hay tantas motos. Bueno, todo eso que es un episodio que la justicia deberá investigar, nosotros lo dejamos en manos de la justicia, pero claramente ella es funcionaria municipal y le decimos que se tiene que apartar de ese cargo porque hay dos víctimas que todavía ni disculpas obviamente recibieron de parte de la funcionaria municipal.
La palabra de la compañera Victoria Tolosa Paz, de coordinadora de políticas sociales, donde le pide la renuncia a Carolina Píparo, funcionaria de la Municipalidad de La Plata, que está a cargo de la Secretaría de Asistencia a las Víctimas y lo que dice concretamente Victoria Tolosa Paz, que no asistió a las personas atropelladas, ¿sí? No asistió a las personas atropelladas. Dejó tendidos a dos platenses en la vía pública y la justicia tiene prácticamente descartado de plano, que los dos motociclistas atropellados en la madrugada del Año Nuevo por Juan Ignacio Busali, marido de la Píparo, de la diputada, hayan participado del asalto al matrimonio. Quedó totalmente descartada esa hipótesis. Bien, 3:57 de la madrugada, ahora el testimonio, la palabra, los conceptos del ex jefe del Estado Mayor del Ejército durante la presidencia de Carlos Menem y ex embajador argentino en Colombia durante el mandato de Néstor Carlos Kirchner, Martín Balsa, quien realizó un revisionismo histórico, destacó la importancia de la continuidad en el reclamo por las Islas Malvinas y reflexionó sobre los debates mediáticos y arengas en los levantamientos de las Fuerzas Armadas. Concretamente, Balsa dijo: no hay ninguna posibilidad de un golpe de Estado cívico-militar. No hay ninguna posibilidad de un golpe de Estado cívico-militar, expresó el general Martín Balsa en diálogo con LRA19 Nacional Puerto Iguazú.
Es un desconocimiento total de quienes han afirmado eso, sobre las fuerzas armadas actuales. Pero es un desconocimiento sustancial. Para mí, es mi opinión, otro puede tener otra opinión y yo la voy a respetar. Se desconoce un acontecimiento al cual yo me referí el 3 de diciembre de este año, del año pasado. Me referí porque se cumplieron 30 años, 3 décadas, del último intento insurgente contra un gobierno constitucional, que todos debemos recordar que fue el 3 de diciembre de 1990, el último levantamiento, que fracasó rotundamente, por supuesto, todos fueron detenidos, juzgados, condenados, y ese 3 de diciembre de 1990, hace 3 décadas, marcó la subordinación de las Fuerzas Armadas Argentinas. Yo en ese entonces era general de brigada, era subjefe del ejército. No era jefe. Me tocó intervenir en la represión, pero el actor de ese día fue el ejército argentino. A partir de ese acontecimiento, reitero, de hace 30 años, quedó demostrada la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, a las instituciones republicanas. De manera que hablar de un golpe de Estado es desconocer todo ese hecho. No hay ninguna posibilidad de golpe de Estado cívico-militar, ¿eh? Porque todos los golpes de Estado, los 6 que tuvimos en el siglo XX, todos esos golpes de Estado fueron cívicos militares, con una participación de políticos, de empresarios, de sindicalistas, y sigue la lista, ¿eh? Eso ahora todos hemos madurado, todos los argentinos. El 3 de diciembre es una fecha, es un hito, una inflexión en la historia reciente desde el punto de vista institucional y de subordinación de las Fuerzas Armadas a la democracia. Por eso creo que hablar de golpe de Estado es desconocer todo ello.
La palabra del ex jefe del Estado Mayor o General del Ejército, Martín Balsa, en diálogo con Nacional Iguazú. Con las disculpas del caso, vamos a la síntesis informativa. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. El gobierno bonaerense pidió a la justicia investigar la pérdida de las 400 dosis de vacunas en Olavarría. El ministro explicó que hay 160 puntos de vacunación con sus respectivos freezer y termómetros de control, grupos electrógenos por si falla la electricidad y sus propios sistemas de monitoreo. Daniel Goyán consideró llamativo que estas vacunas quedaran inutilizadas tras perder la cadena de frío en el Hospital Oncológico de Olavarría y afirmó que ante esa situación se inició un sumario de investigación. Sergio Berni descartó que pueda utilizarse a la fuerza policial para controlar el cumplimiento del protocolo sanitario. Expresó que no vinieron a la costa con más de 7.000 hombres y mujeres que estuvieron trabajando exponiéndose a los lugares donde el coronavirus castigó fuerte para hacer el papel de babysitter. Insistió con que la sociedad debe ayudar al Estado a transitar estas vacaciones y remarcó que cada uno debe cumplir el rol que le compete.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta la temperatura es de 18 grados 6 décimos, humedad 89%, el cielo está nublado con precipitaciones. En Buenos Aires la actual es de 23 grados 5 décimos, 89 es el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y luego morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy así, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, los pasajes más horrendos, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre mi amor y tu amor. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, los pasajes más horrendos, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre mi amor y tu amor.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Y 6 de la mañana escuchamos al gran Argentino Ledesma haciendo de José María Contursi Sombras nada más. Y acá locos de contento con el maestro Julián Plaza, a todo Buenos Aires, a todo el país, a Córdoba, a Chubut, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Atlántico Sur, Provincia de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, dijimos todo, y Cava, ya lo dijimos. Cava, que es la ciudad autónoma, Las demás son provincias. Cava es una ciudad autónoma. Para todo el país, para el territorio continental e insular, este Diario Nacional y los compañeros que se siguen comunicando al 351-717-0505. Buen día, Claudio y Nacional. ¿Hay algún video del asalto a la Píparo? Bueno, está la justicia investigando. El mensaje me lo manda Oscar de Castelar. Susi, gracias, Claudio. Hermoso día pasé. Muchas felicidades para tu Capricornio hijo. Buen regreso, ya se oirán por la Jerónimo Luis de Cabrera. Mis festejos. La leyenda continúa, no cantes victoria. Me encanta tu optimismo, pero un 0-3, perdieron 0-3 acá de local, Es difícil Palmeiras, es complicado Palmeiras, Se encontraron con un equipo de jerarquía, lo cual no quiere decir que River no tenga jerarquía. Tiene mucha y mucha personalidad, pero hoy fallaron los muchachos de Gallardo, y se notaban que fallaron. Bueno, son cosas de fútbol, siempre hay partidos malos. En una de esas, porque a River nunca hay que darlo por muerto, en una de esas pueden dar la sorpresa, pero me parece complicado el resultado, me parece muy complicado el resultado. Bueno, te mando un beso grande, Susi, en serio, un beso grandote. 4:08 de la madrugada, agradecidos a todos los colegas, a los oyentes, a toda la audiencia nacional que permanentemente nos acompañan ahora en este nuevo horario, de 3 a 6 de la madrugada, 3 a 6 de la madrugada, el Diario Nacional, hasta que llega verano 2021 con Chilo Ayala de 6 a 7 y después llega Federica Páez con Radio País y Mario Giorgi, de 7 a 9 en la nueva programación de la Radio Pública. Después te voy a comentar lo que pasa acá en Córdoba. Acá también hay programación de verano en la Radio Pública de Córdoba. Bueno, volvemos al tema de la tarifa básica universal, ¿sí? Estamos hablando concretamente de la telefonía celular, telefonía fija, internet, y habló el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, Gustavo López. Habló justamente de la medida anunciada por el Gobierno Nacional que permite el acceso a la telefonía, a internet y a la TV paga mediante una tarifa básica universal. Está pensada, dijo López, para quienes no pueden pagar las tarifas en vigencia. Este es el diálogo que mantuvo Gustavo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Quedó demostrado, evidenciado este año que sin el acceso a estas tecnologías no se podía estudiar, no se podía trabajar. De hecho, el propio Estado Nacional, los estados provinciales, los estados municipales, es decir, los que tenían a cargo la educación, le dijeron a sus alumnos que la única posibilidad de seguir estudiando era vía remota, es decir, a través de Internet. Los docentes teníamos que enseñar a través de Internet, los médicos tenían que diagnosticar o mandar recetas a través de Internet y muchos trabajos se hicieron a través de Internet. Entonces, el presidente lo declara servicio público esencial en competencia, porque a diferencia de los otros servicios públicos, hay más de una empresa en la zona en general. Y en diciembre nosotros reglamentamos la prestación básica universal. ¿Por qué? ¿En qué consiste y quiénes son los beneficiarios? La prestación básica universal está pensada para aquellas personas que por su nivel de ingresos no pueden pagar la tarifa plana, es decir, la tarifa mínima que cobra cualquier empresa. El nivel de ingresos que se estableció como corte son dos salarios mínimos vitales y móviles, que al día de hoy son alrededor de 41.000 pesos, que coincide con la línea de pobreza. Es decir, hoy un grupo familiar que percibe menos de ese dinero tiene derecho a pedir a cada una de las compañías, porque todas tienen obligación de darlo, la prestación básica universal. ¿Y en qué consiste? Consiste en una prestación mínima, es decir, que no los deje afuera, a un precio muy accesible.
La palabra del vicepresidente de la ENACOM, Gustavo López. 23 grados, un décimo la temperatura en Buenos Aires a las 4 de la mañana. 89 el porcentaje de humedad, 1003 decimal, nada. 1003 la presión en HPA. No hay viento en superficie, visibilidad 10 kilómetros y la máxima estimada para hoy en alrededor de 29 grados. Se habla de lluvias aisladas en la capital federal, no sé si estará ocurriendo algo, mi querido Rabinovich. A ver, fíjate en la puerta de Maipú 555 si tenemos algo de lluvia, ¿eh? Bueno, gracias Rabinovich. Y en Córdoba tenemos 17 grados 6, Subió un poquitito la temperatura en Córdoba. Teníamos 17.4, ahora 17.6. Dos décimas subió. 79 el porcentaje de humedad, 965 decimal 4 la presión. Viento del cuadrante sudoeste a 5 kilómetros, visibilidad óptima, 10.000 metros, el cielo parcial nublado. La máxima estimada para hoy en Buenos Aires, 29. Igual marca térmica se espera en Córdoba para el resto de la jornada. 29 de máxima, aunque se habla de tormentas aisladas aquí en Córdoba, por la tarde. Ya en un ratito se viene Lautaro Villamor, pasión nacional con todos los deportes, particularmente con la jornada ayer de fútbol y lo que va a ocurrir hoy, ¿eh? Bueno, vamos a otro tema, concretamente la palabra de Alejandra Iriarte, que es la directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público de Santa Rosa, dijo la funcionaria que es muy importante que la protección de derechos, que esta ley, además del profundo cambio legal, sea acompañada por un cambio cultural. Esto en referencia... también cuando entre en vigencia la flamante ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. Ella explicó qué pasará cuando entre en vigencia, afirmando que si no se garantiza el derecho a la práctica, habrá responsabilidad penal. Vamos a escuchar a Alejandra Iriarte, de Protección de Derechos, en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Bueno, por lo pronto lo que sabemos es que los antiderechos desde el principio empezaron a amenazar con que iban a hacer acciones judiciales. Ya en el debate previo a que se sancione la ley en el Senado, la senadora Silvia Elía de Pérez de Tucumán ya dijo, anunció que iban a judicializar, o sea que vienen con esta intención. Yo hasta donde tengo conocimiento sé que en Salta ya se presentó una medida y se gritó la feria. O sea que vienen con una actitud muy activa en este sentido. Uh-huh. Pero la actitud activa no es absolutamente contraria a derecho. No debería tener resultados jurisprudenciales, ¿no? O sea, sí, tenemos un poder judicial que aplique la ley, que aplique la Constitución, que aplique los tratados internacionales de derechos humanos, lo que establecen los organismos de aplicación de los tratados, no deberían prosperar esas medidas. Uh-huh. Lo que sabemos, porque conocemos, es que nos vamos a encontrar con operadores de justicia, antiderechos, con miradas retrógradas, que probablemente en algunas provincias dicten fallos absolutamente contrarios a la ley. Uh-huh. Pero en este sentido, lo que nosotras y nosotras desde los activismos no tenemos que tener miedo es que la ley que se sancionó es absolutamente constitucional. Es una ley que es constitucional y además es el cumplimiento de un mandato constitucional, de un mandato que los organismos de aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro marco constitucional venían ordenando al país que aplique y que dicte una legislación como la que se sancionó hace unos días, ¿no? Entonces, uh-huh, estamos dentro de un marco constitucional que se inscribe dentro de este marco jurídico. La propia ley establece que la sanción de la ley es en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, la CEDAW, bueno, todos los pactos y tratados internacionales que dan la obligación, ¿no?, de los estados de garantizar el pleno acceso a la salud para todas las personas en condiciones de igualdad. Entonces, la ley de interrupción legal del embarazo, lo que viene a hacer es a dar un marco de igualdad en el acceso a la salud para todas las personas gestantes.
4.17, la palabra de la directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos en la Defensoría del Público de Santa Rosa, Alejandra Iriarte. Le estaba comentando a propósito que debido al aumento de casos de coronavirus en todo el país y particularmente también en la provincia de Buenos Aires, el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, informó que 15 distritos de la provincia bajarán de fase esta semana debido al aumento, al incremento de casos de coronavirus. Se trata de las comunas de Arrecifes, Balcarce, Lincoln, Lobería, Puanzu y Pachasaliqueló, Adolfo Alsina, Coronel Dorrego, General Alvear, General Villegas, Las Heras, Magdalena, Maipú y Saavedra, puntualizó Bianco en una conferencia de prensa que brindó junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof. El sistema de cambio de fases es intermitente y permite que cuando vemos algún brote o contagio masivo podemos dar un paso hacia atrás. Es la virtud que tiene el sistema de fases, explicó Bianco. Desde la localidad turística de San Bernardo, el jefe de gabinete detalló que hay 109 distritos en fase 4, 17 municipios en fase 5 y 9 municipios en fase 3. Indicó que 15 municipios bajaron de fase debido al aumento de casos de coronavirus. Los distritos con fase 3 durante una semana y hasta analizar la situación sanitaria epidemiológica van a dar un pasito atrás para controlar los focos de contagio. A propósito, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que se reunió con varios intendentes, dijo que la decisión es poner más énfasis en las medidas de cuidado en diálogo con LRA1 de Buenos Aires.
Lo que hemos determinado es hoy y a partir de hoy poner muchísimo más énfasis en el cumplimiento de todas las medidas, todos los protocolos y todas las campañas de cuidado que tenemos en funcionamiento. Tenemos que lograr concientizar no solo a los jóvenes, sino a todos los grupos etarios que se han relajado. Esto no terminó y, como pasó en todos lados del mundo, primero vienen los casos, después vienen las internaciones y el uso de camas y después, lamentablemente, vienen las muertes.
La palabra del gobernador bonaerense Axel Kicillof, señalando que la decisión es poner más énfasis en las medidas de cuidado. A propósito, también se están analizando las medidas sanitarias a tomar en la provincia de Río Negro. Habló justamente el ministro de Salud de aquella provincia, Fabián Sgaib, en diálogo con LRA 54, Nacional Ingeniero Jacobacci.
Nosotros, por supuesto, que vamos siguiendo todo lo de nuestra provincia y lo del país, porque aparte desde hace varios días es un tema de conversación entre todos los ministros, porque no es que se está dando solo en Río Negro, se está dando en todo el país.
En todo el país, sí.
Exactamente la misma situación, desde primero la llegada de mejor clima, segundo, primer fin de semana largo del 8 de diciembre, apertura, la posibilidad de viajar tanto dentro de la provincia como fuera, porque también se abrieron las fronteras de otras provincias y se puede movilizar dentro del país. Entonces, además de que, por supuesto, ya empezó a partir del 10-15 la movilidad que se da normalmente para hacer turismo dentro y fuera de la provincia. La verdad que no es una, para nosotros no es una segunda ola, sigue siendo, nunca bajamos a cero ni en la provincia ni en el país, siempre hubo casos. Entonces creemos que todavía, y yo considero también esto, que estamos en la primera ola del virus. Es un momento muy complejo para tomar decisiones por esto mismo, porque tuvieron 9 meses muchas de las ciudades cerradas. Yo, por ejemplo, Bariloche perdió toda la temporada de invierno y hacía 9 meses estaban los hoteles cerrados, los hospedajes cerrados, no había ningún turismo en mucho tiempo para una ciudad como Bariloche. Pero además todas las actividades tuvieron mucho tiempo de cierre o aperturas parciales, cierre 8, 9, 10 de la noche. Entonces es muy difícil hoy tomar una decisión respecto al turismo, ni hablar, y a los cierres también, porque la verdad que hay muchas personas que vieron afectados sus ingresos, sus actividades económicas durante mucho tiempo. No hay que perder de vista el tema sanitario, por supuesto, pero es muy difícil hoy poner sobre la mesa de qué manera le llegamos a la comunidad para explicarle que esto no terminó, que el virus sigue estando, que debemos seguir cuidándonos, que no podemos hacer reuniones sociales. Es decir, es muy difícil hoy a toda la comunidad a llegarle. No es buscar responsables, acá no hay culpables, esto es un virus que pasó por encima de todas las naciones, es una pandemia, pero es difícil llegar a esta altura de la cuarentena y de los meses que tuvimos con el mensaje a la población. Esto es lo que debemos analizar concienzudamente para que la gente sepa y entienda que estamos, esto no terminó y que estamos en plena pandemia.
Conceptos vertidos por el ministro de Salud de Río Negro, Fabián Sgaib, donde se están analizando qué medidas sanitarias van a tomar en Río Negro en el marco de esta pandemia de coronavirus. En Salta, el legislador diputado provincial Francisco Chila Acosta pidió al gobierno de la provincia que gestione ante las autoridades nacionales el permiso para circular por el paso fronterizo de Aguas Blancas, que quedó limitado solamente al tránsito de ambulancias a causa de la pandemia de COVID-19. La palabra del diputado provincial a Radio Nacional Salta.
Bueno, es de público conocimiento que en los pasos ilegales de Aguas Blancas Bermejo se transita todos los días, igual que en La Quiaca y en Pocitos, ¿no? Si bien nuestro paso internacional es mucho más reducido, no tiene ese intercambio comercial, también existe la vulneración del tránsito peatonal o el tránsito por pasos alternativos en todos los lugares. Entonces, ese es un gran problema que nosotros lo visualizamos, que quién sabe va a ser el mayor problema para nosotros los caldeños, que hemos tenido medianamente controlada la pandemia con solamente dos casos positivos de personal de salud que se trasladaban a la zona comunitaria de Orán. Entonces vemos ese problema y hemos solicitado mediante las autoridades que correspondan, incluso al gobernador de la provincia, al señor Julio Argentino de Lasmillán, que se gestione ante los organismos nacionales y Cancillería un paso, una autorización exclusiva de tránsito para los ciudadanos toldeños y familiares de los mismos que posean domicilio en esta localidad, para que puedan desplazarse tanto a la ciudad de Orán o a Salta, ya que en todo el país existe ahora hasta el turismo comunitario, el turismo regional y todo eso, y nosotros no podemos salir ni siquiera a hacer trámites bancarios, trámites de salud. Hay muchas personas que desde el mes de marzo no han podido asistir a controles con patologías crónicas, lo cual ya se está tornando bastante dificultoso y muy complicado, porque siguen con la medicación de hace un año y generalmente los pacientes deben ser controlados de forma mensual, trimestral o por lo menos cada 6 meses.
La palabra del diputado salteño Francisco Chila Acosta. Y se está buscando, en el marco de la pandemia, concientizar a los jóvenes a través del humor. El secretario de Medios de la Nación, Francisco Pancho Meritelo, explicó la campaña Practiquemos la Ciudadanía, que promueve el cuidado responsable de los jóvenes ante el aumento de casos de coronavirus. Sobre una posible restricción horaria de circulación a partir del 15 de enero próximo, dijo que se realiza un análisis diariamente, un análisis día a día. La palabra de Meritelo en diálogo con LRA 17, Nacional Zapala.
Y obviamente, escuchándote lo que decías, es así como lo planteas. Estamos encarando una campaña muy focalizada en el tema de los jóvenes, porque notamos claramente que el foco de contagio hoy está en el desborde de nuestros chicos, en reuniones sociales, en fiestas clandestinas, en salidas. Entonces, la verdad que estamos cambiando un poco el tono y queriendo llegar a ese sector de la población que estamos identificando como un sector muy duro en cuanto a los cuidados y en cuanto a las responsabilidades individuales. Uh-huh. A partir del 15 de diciembre, más o menos, empezamos a detectar que había un crecimiento de contagios entre el sector de menores de 25 años y a partir de ahí tomamos cartas en el asunto para focalizar un poco toda la comunicación en ese sector etario. Lo que pasa es que también entendemos, por otro lado, que vino el verano, que llegó las vacaciones, que los pibes estuvieron encerrados durante mucha parte del año, y hay un hartazgo en eso, pero no nos podemos relajar debido a que la pandemia no pasó ni en absoluto. En Europa se está cerrando todo, Inglaterra ayer tuvo un decreto de cuarentena total,
Digo, ahí la sensación que tenemos la vacuna, que es, forma parte de una realidad, también nos hace que tengamos que concientizar a la gente que por más que empecemos a vacunar, vamos a tener un periodo de tiempo que no, que vamos a tener que convivir con el virus. Y si no lo hacemos con responsabilidad individual y social, es muy complicado llevar adelante la tarea.
La palabra del secretario de Medios de la Nación, Francisco Pancho Meritelo. De la madrugada habló el secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza, en diálogo con LRA 53 Nacional de San Martín de los Andes. Pidió extremar los cuidados sanitarios, afirmó que hay mucha preocupación en el sector ante el avance del coronavirus, pidió extremar el funcionario los cuidados para garantizar la salud de la población.
Bueno, la situación sanitaria es compleja, compleja porque ante un sistema de salud frágil como el que tenemos en el norte de Santa Fe y particularmente en la ciudad de Tostado, y con una inconducta social que nunca entendió, por lo menos una mayoría, de que necesitábamos cuidarnos más que nunca y más en esta zona de la provincia de Santa Fe, llegamos a una situación límite de estrés, de saturación del sistema de salud, que obligó a que el personal médico del hospital solicitara que el Ministerio de Salud tomara medidas excepcionales para la ciudad de Tostado. En este caso, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe tomó la decisión de volver a fase 1, uh-huh. Y acá quiero ser claro, digamos, es algo que en este caso el comité local, el Comité de Tostado de Crisis, no solicitó en esos términos la fase 1. Nosotros entendíamos que, inclusive, digamos, hoy con la resolución en la mano, es impracticable la fase 1, porque realmente para ponerla en práctica necesitamos una cantidad impresionante de efectivos policiales, que no la tenemos. Uh-huh. El propio comercio se va a resistir, porque ellos entienden que no son la fuente de contagio, y con razón, están pagando platos rotos de algo que ellos no han cometido. Aquí sí hubo un desborde desde el punto de vista de las reuniones clandestinas, de las juntadas familiares numerosas, de inconducta social, de no tomar en cuenta las medidas preventivas, pero los 1.100 casos que tenemos no se produjeron en comercios, en oficinas, en entidades bancarias. En realidad, digamos, aquí la inconducta social es la que realmente ha llevado a esto. Así que lo que nosotros como Comité de Crisis Local, Tostado, nunca pedimos una vuelta a fase 1. Sí pedimos medidas excepcionales.
Bueno, saltó justamente la palabra por un desperfecto técnico, saltó la palabra de representante del Consejo Municipal de Tostado Santa Fe, Miguel Rosales. Hay mucha preocupación en Tostado Santa Fe. Tostado es una ciudad que está ubicada al noroeste de la provincia. Si vos vas por Tostado, estás casi en el límite con Santiago del Estero, ¿sí? Tostado Santa Fe. Bueno, allí sufrieron, en esa población, un aumento significativo de casos positivos de COVID. Y lo estabas escuchando a Miguel Morales, un aumento significativo, decíamos, de casos positivos de COVID-19, pero el Consejo Municipal solicitó al gobernador Perotti un decreto más restrictivo de las actividades de ocio para no volver a esa fase 1. Y esto es lo que estaba explicando el consejero municipal de Tostado, Miguel Rosales, en diálogo con LRA 5 Radio Nacional Rosario. Ahora sí, vamos a escuchar a Paolaza, quien dialogaba con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes. A Paolaza es el secretario de Turismo de la citada localidad, donde justamente está pidiendo el funcionario extremar los cuidados sanitarios porque hay mucha preocupación en el sector turístico, por el avance del coronavirus. Es decir, pidió extremar los cuidados para garantizar la salud de la población, sostener el sistema sanitario y mantener un buen ritmo turístico.
Seguimos de cerca con las autoridades sanitarias, como viene la evolución de los casos, obviamente que es preocupante, más allá de que haya o no haya turismo, por el tema de no saturar las camas, de no saturar el sistema, y nosotros con los protocolos, y se está demostrando, esto no quiere decir que no vaya a haber casos por turismo, pero hasta el momento solamente han dado 3 positivos turistas de toda la cantidad de casos que estamos teniendo. Declaraciones mismas de la gente que le hace al personal de salud cuando le preguntan los nexos, ¿no? Y en cuanto a la pregunta tuya, nosotros seguimos trabajando, asistiendo y controlando los protocolos en los alojamientos, se hace con los comercios, con los prestadores de turismo. La idea es nosotros poner todo lo que podamos para prevenir y concientizar en el cuidado a todo el ciudadano, al ciudadano y al turista también. De hecho, a partir de hoy también van a estar los anfitriones turísticos ya recorriendo las diferentes locaciones de aquí de la localidad de San Martín y alrededores, justamente llevando el mensaje de turismo responsable, de cuidarnos entre todos, que es la única manera, y respetando estas 3 líneas simples, que es la protección, la higiene y el distanciamiento, es lo que está pidiendo las autoridades sanitarias. Son guías de turismo contratados mediante un programa que baja de Nación. Van a estar trabajando durante las tardes en el aeropuerto, en la terminal, en la zona centro, entre la plaza Sarmiento hasta la costanera, toda la playa, en Catritre, en Quilaquina y en Olof, justamente llevando el mensaje de, bueno, o si alguien necesita asistencia, dónde conseguir información, cómo comunicarse, pero sobre todo que mantenga el distanciamiento, que no compartan mate, las reglas básicas de la protección del cuidado del COVID para evitar contagios. Todo eso va a estar haciendo este equipo de personas que se llaman anfitriones turísticos, compuestos todos por guías profesionales de turismo.
La palabra del secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza. Ya por la década del 60, después de estar escuchando a Antonio Adolfo, este notable pianista brasileño, los integrantes del grupo de Ipanemas, que cambiaron el rostro de la música brasileña con su sonido afrosamba, estaba conformado por Astor Silva en el trombón, Mariño en el bajo, el notable baterista, mucho tiempo baterista de Chico Buarque de Holanda, Wilson Das Neves, Rubens Bassini en la percusión, y Neco Wilson en la guitarra. Lanzaron un solo álbum en esa década del 60, el ahora culto Os Ipanemas, que fuera lanzado en 1964 y grabado en Río, y es una mezcla de bossa nova, samba brasileña, ritmos africanos y jazz. Pero después lanzaron otros discos, por algún tiempo se perdieron los Ipanemas, lo volvieron a reivindicar, y han editado esos viejos discos en estos últimos años. Y uno de ellos se llama Afro Bossa, ¿sí? Afro Bossa, que es uno de los discos reivindicados, con la ayuda, naturalmente, de Iván Conti, Jorge Elder y Víctor Santos, quien ayudaron justamente a Wilson Das Neves a renacer, a resetearse. Y bueno, y además de sacar el Afro Bossa del 2003... naturalmente sacaron El Retorno de los Ipanemas, Qué Beleza, entre otros tantos discos. Y del disco Afro Bossa vamos a escuchar esta maravilla que ayer pusimos un poquitito nomás. Hoy lo vamos a poner entero para que ustedes puedan gratificarse, endulzarse y sentirse, levitar un poquito, ¿eh? Viene bien levitar un poco de la realidad. No digo alejarse tanto, pero levitar, en algún momento levitar, porque ustedes vivirán a través de esta música afro bossa, afro brasileña, van a vivir un momento placentero, ¿eh? Un momento placentero, un momento para agarrar un buen trago si estás en tu casa escuchando el Diario Nacional, y vamos a rendirle tributo a estos dos grandes como Wilson Das Neves, recientemente fallecido, bueno, en realidad hace algunos años, y Neco Wilson. Bambuí, de Ipanemas. mixtura, mágico, mágico este tema llamado Bambuí, es una mezcla, lo decíamos con Clary, de bossa nova, samba brasileña, ritmos africanos, muchos, y mucho jazz también, ¿no? Mariño en el bajo, Astor Silva en trombón, Wilson Das Neves, percusión y batería, Rubens Bassini también se suma en los accesorios y percusión, y Neco, esa guitarra maravillosa que hablaba, era Neco Wilson, el gran Neco Wilson. Este disco lanzado hace 60 años y que fuera reconstituido hace algunos años con la ayuda de otros grandes músicos brasileños, lo decíamos, como el gran Jorge Helder, Víctor Santos e Iván Conti. Bueno, vamos a la pausa, Está Dalila Cáceres en los controles en Maipú 555. Pausa, enseguida volvemos.
La Copa Sudamericana se escucha en todo el país con relatores. Pasión Nacional. Hoy, desde las 21:30, Vélez Lanús, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Néstor Centra. Mañana, desde las 21, Coquimbo, Defensa y Justicia, con el relato de Adrián Di Blasi y los comentarios de Leandro Ilia. La Copa Sudamericana está en Relatores, Pasión Nacional. Vivilo por la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 44 minutos.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, mi nombre es Marisol Otazo, soy de la provincia de Formosa, cantautora de folclore, y quiero compartir con ustedes una canción de mi último material discográfico Soy Cantora, Formosa en mi piel. Que lo disfruten.
Vengo a cantarte otra vez, tierra inundada de amor. Sobre el tapiz vegetal quiero beber la tierna caricia del sol. Sobre el tapiz vegetal quiero beber la tierna caricia del sol. Chivatos de atardecer, besé en mi canto la flor, y el canto de la chicharra al despertar la siesta calienta mi voz. Y el canto de la chicharra al despertar la siesta calienta mi voz.
Ranking Argentino de Canciones.
El diario de Nacional.
Silva. Habla Juan de la Capital Federal. Orellano, aparte de querer saludar a todo el staff que te rodea, te quiero agradecer haber escuchado al Mundo Rivero con Serafín, en donde hasta Rivero se permite hablar del barbijo, y también por toda la fruta de Daniel Toro.
Aquí en Centenario, provincia de Neuquén, también te estamos escuchando, Claudio, y siempre te seguimos a la radio nuestra, la radio argentina y masiva y de la verdad. Andrés, del Centenario, vuelvo a repetir, provincia de Neuquén. Mucha suerte, muchas felicidades para todo el equipo.
Sí, Claudito, ¿serías tan amable de pasar nuevamente el audio de Gustavo López de la ENACON para entender bien cómo es el procedimiento y cómo hay que hacer el trámite? Porque llegué a medias, no lo llegué a entender, y estoy seguro que mucha gente también. Ese es un tema muy interesante, ¿eh? Fundamentalmente, cómo hacer el trámite, a dónde, ¿eh? Y con qué papeles hay que hacer el trámite, eso es muy importante. Sí, Claudito, disculpame, soy Carlos de Núñez. Me olvido siempre de dejarte mi nombre porque termino agotando los 30 segundos. Te mando un abrazo.
Compañeros que se comunican a través del 0810-222-0870, Juan agradeciendo que pasamos a Edmundo Leonel Rivero con Serafín y a Daniel Toro, al gran Daniel Toro, ¿sí? Que justamente ha cumplido 80 años el 3 de enero pasado y han hecho un documental, lo ha hecho la querida Silvia Majul, haciendo un tributo enorme a la leyenda viva del folclore que es Daniel Toro. Un abrazo grande al compañero de Centenario en la provincia de Neuquén. Gracias por la compañía, queridos compañeros de Neuquén, querido compañero de Neuquén. Y Carlos de Núñez preguntando sobre la tarifa básica universal, donde escuchábamos la palabra de Gustavo López, ¿sí? En diálogo con Radio Nacional Resistencia, decía Gustavo que está pensada esta tarifa básica universal para quienes no puedan pagar las tarifas en vigencia. A propósito, después vamos a seguir hablando del coronavirus, naturalmente. A propósito, acá tengo algunos de los conceptos vertidos por Gustavo López. El vicepresidente del ENACOM habló en Radio Nacional Resistencia de la medida anunciada por el Gobierno Nacional que permite el acceso desde el 1 de enero a la telefonía, internet y TV paga a través de una tarifa básica universal. La pandemia demostró que el acceso a las tecnologías de la comunicación es imprescindible para el desarrollo de las actividades como educación y salud, además de todos aquellos que necesiten comunicación. La prestación básica universal está pensada para quienes no puedan pagar las tarifas en vigencia, es decir, aquellos grupos familiares que tengan ingresos inferiores a 2 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, 40.000 pesos, y de esa forma están en condiciones de solicitar a las empresas prestadoras de telefonía celular, por ejemplo, el servicio mínimo que está en el orden de los 150 pesos. López explicó también las condiciones del servicio básico universal para el acceso a internet que está pensado para los que menos tienen, y es una obligación para las empresas que saben que hay un universo de 10 millones de personas que puede solicitarlo. Pido a la población que accederá al sistema que tengan paciencia, pues seguramente se presentarán algunos inconvenientes que estimamos se van a resolver en 2 o 3 semanas. Agregó que las personas deben solicitar el servicio, ¿sí? Creo que con esto he cumplido con parte de lo que me pediste, Carlos, ¿no? Si no, cualquier cosa, mándame algún mensajito más, ¿eh? Ahí tengo información de ENACOM, pero se nos va el tiempo. Se nos va un poco el tiempo. 4:53 de la madrugada. Tenemos todavía mucho para hablar, mucha realidad, mucha síntesis informativa de todas las provincias, ¿sí? Ahora el deporte, porque nos estamos olvidando del compañero que está ahí en las gateras. Está Lautaro Villamor para comentarnos toda la síntesis deportiva. Lautaro, buena madrugada, ¿cómo te va?
Buenas madrugadas, Claudio, para vos y toda la
audiencia. Un gusto, querido.
En Radio Nacional en todo el país. Evidentemente tenemos que dar cuenta de la durísima derrota que ayer sufrió River en condición de local en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, 3-0 ante el Palmeiras. Es cierto que hizo de local en Independiente, no es lo mismo que jugar en tu propio estadio, pero en definitiva fue aquí, en la Argentina. La apertura del marcador después de un despeje fallido de Armani, que es cierto, se vio molesto por uno de sus compañeros que también cruzó para el cierre, y finalmente esa apertura del marcador significó el principio de lo que sería una paliza que los brasileros le dieron al equipo de Gallardo. Recordamos que la semana que viene es el partido de vuelta, pero
difícil,
está
difícil
a la vista que será verdaderamente dificultoso que el equipo de Núñez pueda dar vuelta esta serie.
Por la Copa Maradona
también ayer se dieron algunos resultados. Huracán perdió 1-0 de local, Godoy Cruz en Mendoza ganó 1-0 ante Estudiantes de La Plata y Atlético de Tucumán perdió 2-0 ante Colón. Hoy tenemos intensa actividad también por Copa Libertadores, la presentación de Boca, también semifinales partido de ida.
¡Vamos, Boca!
19-15 en la Bombonera recibe el conjunto de la Ribera al Santos de Brasil con el arbitraje de Roberto Tobar, el chileno. Relatores estará allí presente, Radio Nacional estará allí presente, Víctor Hugo, Alejandro Apo y Santiago Lucía. Un lujo para poder escuchar este partido. En definitiva, evidentemente la expectativa estaba puesta un poco ayer en que River pueda ganar para especular con una final entre los dos grandes de la Argentina. Pero bueno, veremos qué pasa hoy. Los posibles 11 que va a parar Miguel Ángel Russo con Andrada, Jara, Lisandro López, Izquierdos y Fabra, Salvio, González, Capaldo, Villa, Tevez y Franco Soldano. Además, tenemos hoy Copa Sudamericana, semifinales partido de ida, duelo de argentinos. 21:30 en la avenida Juan B. Justo Vélez recibe a Lanús. Preocupan varios casos positivos en el equipo de Subeldía.
Mirá.
No hay precisiones sobre la cantidad exacta de infectados,
pero
es un dato a tener en cuenta, seguramente traiga cola a lo largo del día. Hablar de Mascherano, que a un mes y medio de su retiro como jugador se suma a la selección argentina, Claudio, en el cargo de Departamento de Metodología y Desarrollo. Lo leo tal cual porque no está demasiado clara cuál es la tarea.
La verdad que no.
La estructura de la Asociación del Fútbol Argentino y depende de César Luis Menotti, que es el director de las selecciones nacionales. En cuanto al tenis, la ATP Cup, el torneo que nació allí por enero del 2020, tendrá lugar entre el 1 y el 5 de febrero en Australia, en el mismo lugar y antes del primer Grand Slam de la temporada.
Sí.
Van a participar 12 países en total. Allí estará la Argentina, que en la primera edición del torneo cayó en los cuartos de final contra Rusia 3-0, y que tiene a Schwarman como la mejor raqueta, el hombre que está 9 del mundo. También estará Guido Pella y estará Horacio Ceballos, tercero en la modalidad de dobles, junto a Máximo González. Finalizamos este informe deportivo hablando de Osvaldo Ardiles y Leopoldo Luque, los campeones del año 78 que tienen coronavirus. El cordobés Ardiles, de 68 años, transita su enfermedad en la casa que tiene en Londres, apenas con un cuadro leve de fiebre. Y Luque, bueno, está internado en una clínica de Mendoza. El último parte médico dice que está estable hemodinámicamente, lúcido, sin fiebre y con buena respuesta al tratamiento. Esperemos que se recupere pronto. El abrazo de cada día, Claudio.
Chao, querido. Chao, Lautaro. Muchas gracias. Bueno, qué bueno lo de Luque, ¿no? Buenas noticias en torno a Luque, que se está recuperando de a poco, está respondiendo. Y bueno, una leve fiebre afecta también con coronavirus a Osvaldo Ardiles, que fuera jugador, quiero decir, de Instituto de Córdoba. Nació en la cantera de Instituto de Córdoba, Osvaldo Ardiles. El equipo de Alta Córdoba, ¿no? Y después pasó gloriosamente por Huracán, Osvaldo Ardiles, donde llevó a cabo una tarea excepcional en el equipo de Parque Patricios, y después, bueno, integró el seleccionado de fútbol de Argentina, de aquel campeonato mundial del 78 que ganó, y esa fue la puerta para viajar al exterior. Ahí cotizó mucho Osvaldo Ardiles y Julio y Julio Villa, y ambos fueron adquiridos por el Tottenham de Inglaterra. El Tottenham Hotspur, los Spurs de Londres, contrataron a ambos jugadores argentinos. Bueno, gracias, Lautaro. 4:58, ¿eh? 4:58 de la madrugada en toda la República Argentina, ¿eh? Bueno, vamos ahí con ahora el testimonio. Vamos con el audio 15, mi querida Clary. En este caso, declararon la emergencia sanitaria y social. Atención, ahí en la zona de Río Turbio, las autoridades de 28 de noviembre, junto con integrantes del COE, declararon la emergencia social y sanitaria por la situación epidemiológica de la localidad santacruceña. El informe a través de Radio Nacional Río Turbio.
Bueno, buenas tardes a toda la comunidad. Quisiera dar un parte epidemiológico del día de la fecha. Al día de la fecha tenemos 94 casos positivos en la localidad del 28 de noviembre. 24 de ellos surgieron en la guarnición militar de Rospentec, la cual se encuentra cerrada, y están todos los casos aislados y contenidos, todos con sintomatología leve. Y bueno, y quiero repetir y recomendar a la población lo que siempre decimos los médicos, que se queden aislados en su casa, que no anden deambulando por la ciudad, salvo que sea algo estrictamente necesario. Todos los casos, a pesar de que son muchos, están todos aislados. Todos los nexos proximales, los contactos, también están aislados. O sea, bueno, repito, quédense aislados, quédense estáticos en su casa, que es la mejor manera de tratar de combatir esta situación. Muchas gracias.
5 de la madrugada, síntesis informativa nacional, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Por el COVID-19 pondrán énfasis en los protocolos en centros turísticos. Esto ante el riesgo de que el aumento de casos de coronavirus registrado en los últimos días sea el inicio adelantado de una segunda ola. Kicillof planteó que hay que lograr concientizar a los jóvenes y a los grupos que se han relajado en el marco de una temporada de verano que definió como muy positiva y en funcionamiento y que consideró un logro. El astillero Río Santiago proyecta varias cosas para este año. Su presidente, Ariel Basteiro, destacó la terminación del buque petrolero Eva Perón, la construcción de lanchas de instrucción con puertas flotantes para diques y la reconversión de buques. Remarcó que el objetivo es llevar a este gran polo naval y metalmecánico al lugar de prestigio y desarrollo que tuvo durante muchos periodos en 6 décadas de existencia, y que por políticas de desinversión intentaron cerrarlo.
Datos del tiempo.
En la provincia de Corrientes la temperatura es de 24 grados 7 décimos, humedad 89%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires la actual es de 23 grados 1 décimo, 89 es el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Santa Rosa, Salta, Formosa, Resistencia, San Luis, Ushuaia e Islas Malvinas.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos te espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Que me voy hasta el fin del mundo a buscarte.
que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregar al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te di cantando.
Diario de Nacional por Nacional.
Y 7 de la madrugada, 5 y 7. Bueno, habíamos escuchado a los Cafres, Casi que me pierdo, iniciando esta tercera hora del Diario Nacional por la Radio Pública. Compañeros que se siguen comunicando a través del 351-717-0505, 351-717-0505. Buen día, Claudio, Sonia y equipos. Aquí dice presente Mirta, desde Munro, diciéndoles a todos un día bendecido por Dios. Así es, qué bueno ese tema por Bambuí, el tema que escuchamos de los Ipanemas. Bueno, Mirta, como siempre, muchísimas gracias, la compañera Mirta, desde Munro junto con Elvio. 351-717-0505, la línea nacional de Córdoba, 0810-222-0870, para dejar mensaje grabado, no más de 30 segundos. Lo decíamos al comienzo del programa, en las últimas 24 horas se reportaron 151 personas muertas y se detectaron 13.790 nuevos casos de coronavirus en el país. Desde el inicio de la pandemia suman 43.785 los fallecidos y la cantidad de contagiados asciende a 1.662.730. Un 49,77% de los infectados de este martes corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Del 1.622.730 contagiados, el 88,2%, 1.466.616 recibieron el alta y 152.329 son casos confirmados activos. Les voy a comentar que en la provincia de Buenos Aires se registraron 5.419 casos, en la ciudad de Buenos Aires 1.445, en Catamarca 61, Chaco 300, en Chubut 583, Corrientes 176, Córdoba 907, ayer tuvimos 307, hoy 907 en Córdoba, en Entre Ríos 550, Formosa 5, Jujuy 19, La Pampa decíamos 300, en La Rioja 10, en Mendoza 155, Misiones 5, Neuquén 673, Río Negro 382, Salta 25, San Juan 210, San Luis 62 en descenso, Santa Cruz 528 en Santa Cruz, en Santa Fe 1477, Santiago del Estero 118, Tierra del Fuego 136 y en Tucumán 244. Decíamos, en la provincia de Córdoba 907 casos nuevos de contagios y se reportaron 3 muertes. El Ministerio de Salud de la provincia informó que este martes hubo 385 personas infectadas en Córdoba capital y 509 en el interior de la provincia. Está claro, 907 personas en total, sumando los 13 casos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Digamos que el acumulado es de 129.566 casos registrados desde que comenzara la pandemia y hoy se reportaron 3 muertes. El total de muertos desde el comienzo de la pandemia es de 2.524 decesos solo en la provincia de Córdoba. Siguiendo con el tema, naturalmente, ahora vamos a escuchar la palabra de la diputada nacional Claudia Bernaza, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, refiriéndose al aumento de los casos de coronavirus. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Bueno, las autoridades han apelado con prudencia, pero también con responsabilidad, pero también con sentido común, a una responsabilidad de las personas, de la ciudadanía, porque se quiso poner en marcha la temporada de verano. Ustedes saben que eso mueve mucho las economías regionales. Se ha hecho un esfuerzo por apelar a esa responsabilidad individual, al distanciamiento, al barbijo, y se está siguiendo día a día la evolución. En eso las autoridades sanitarias de la provincia están muy atentas al día a día y se irá viendo. Por el momento, por supuesto que se resaltan más los casos donde hay gente que incumple con el distanciamiento, con las medidas de resguardo, pero también hay que decirlo que hay un enorme número, una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas bonaerenses que están haciendo la temporada con mucha responsabilidad. Sí. Iremos viendo, esto es el día a día, como dice siempre el ministro Bozán. El sentido común indicaría que nosotros tenemos que ir hacia una mayor responsabilidad de todos y todas para seguir en la fase de distanciamiento. Esa es la voluntad política, esa es la voluntad del gobierno. A eso apunta la campaña publicitaria que está llevando adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a una fase de distanciamiento y de conciencia de la pandemia. De hecho, en este momento, yo estoy en Tapalqué, en una, digamos, en una, en un mini turismo con el hogar de chicos donde yo participo, y las autoridades locales están controlando absolutamente todo. La fiebre cuando ingresamos, el control en las calles, el control de la distancia, de los barbijos. Creo que esa es la apuesta.
La palabra de la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Claudia Bernaza, del Frente de Todos. Entre Ríos está analizando un toque de queda sanitario, el audio informativo de LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Entre Ríos analiza un toque de queda sanitario, lo dijo Rosario Romero, ministra de Gobierno de Entre Ríos. La funcionaria se refirió a la posibilidad que se analiza en otras jurisdicciones provinciales de establecer un toque de queda sanitario que impediría todo tipo de actividades en un determinado horario. Las fiestas no están permitidas, los conglomerados en la zona de playa no están permitidos y las fiestas al aire libre de forma masiva tampoco, agregó. Romero hizo hincapié en que se profundizarán los controles de uso de tapabocas, la concentración de personas en playas y los encuentros sociales multitudinarios en espacios públicos. También indicó que se solicitará mayor colaboración de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.
La Pampa también dispuso restricciones por el aumento de casos hasta el 18 de enero. La Pampa dispuso restricciones, resolvió restringir a partir de ayer el horario para la circulación en toda la provincia, redujo la extensión horaria de las actividades gastronómicas y resolvió continuar con la suspensión de los encuentros sociales a raíz del crecimiento exponencial de casos de coronavirus. Dialogó en Radio País, el programa que conduce Federico Páez, el periodista de Radio Nacional Santa Rosa, Daniel Luchelli, describiendo la situación de la provincia.
Está complicada la situación en la provincia de La Pampa, habrá mayores restricciones en la ciudad de Santa Rosa y toda la provincia de La Pampa, restricciones en la circulación en nuestra provincia. Esta decisión obedece al crecimiento exponencial de utilización de camas, producto del sostenido incremento de casos positivos en La Pampa. Como medida adicional, el gobierno de La Pampa habilitará nuevas camas para pacientes moderados en los dispositivos modulares del Hospital Lucio Molas, aquí en la capital de La Pampa, pasando de 18 a 31 camas en una primera etapa. Se prohíbe la circulación de personas de la 1 de la madrugada a la hora 6:30 de la mañana, con excepción de trabajadores esenciales. Se extiende la suspensión de los encuentros sociales y familiares y todas las actividades finalizarán a la hora cero con la extensión de 30 minutos para los locales y gastronómicos. Estas medidas rigen inicialmente hasta el día lunes 18 a la hora cero. El decreto se puso en vigencia a través de la firma del gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto, fue publicado ayer en el boletín oficial de nuestra provincia. No cesa la curva de contagios de coronavirus en La Pampa, otros 277 casos positivos en el día de hoy. Desde el inicio de la pandemia en La Pampa se registraron un total de 12.105 casos positivos, 2.877 permanecen activos, 9.076 ya se recuperaron, 153 fallecieron, se encuentran aisladas un total de 13.704 personas en toda La Pampa y hay 104 personas internadas. Recordemos que la ciudad de General Pico, que está en el norte de La Pampa, tiene el 90% de ocupación de camas disponibles en el marco de la pandemia de coronavirus. El coordinador de búsqueda activa de COVID-19 en General Pico, que te dije que queda en el norte de La Pampa, pidió responsabilidad social y alertó que con el actual nivel de contagios no va a haber sistema de salud que pueda aguantar. Esto va a estallar, no lo vamos a poder sostener, sostuvo el funcionario de salud del gobierno de La Pampa.
Así informaba Daniel Luchelli de Nacional Santa Rosa a Radio País la situación que se vive en la provincia de La Pampa por el crecimiento exponencial de casos de coronavirus. Siguiendo con el tema, habló el director e investigador del CONICET, Alberto Kornblit, analizando la oposición a la vacuna Sputnik de ciertos grupos que con verdades a medias engañan a la población. El diálogo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Los grandes medios que son opositores a este gobierno, pero serían opositores a cualquier otro gobierno que tuviera la intención de llevar ciertas políticas de contenido social y popular. O sea, eso está claro. O le toca a este, pero le podría tocar a otro.
Sí, sí.
Entonces, en esa oposición, son muy arteros los argumentos. Son verdades o mentiras o medias verdades las que llevan adelante, como por ejemplo cuando sacaron que la vacuna tenía efectos perjudiciales para los vacunados, cuando en realidad todas las vacunas pueden tener ciertos efectos laterales y lo importante es qué porcentaje de los vacunados lo tienen, y cuando se va a ver qué porcentaje de los vacunados lo tienen, es pequeño, es menor del 1%. Entonces, en ese contexto, uno se pregunta, si yo me doy cuenta de que hay una verdad a medias que tiene una intención destructora, todos los lectores, y aún los que están en contra del gobierno, ¿no se dan cuenta de eso?
Uh-huh.
Es una gran duda que tengo. Se aprovecha esto también del aire del tiempo, que es que cualquiera puede decir cualquier cosa sin necesidad de fundamentarlo, uh-huh, como si fuera cierta. O sea, hay una cosa del posmodernismo, del New Age, que es la pérdida del rigor respecto a las afirmaciones que se hacen, y donde la sospecha de algo maquiavélico tiene la misma fuerza que la demostración de que hubo algo maquiavélico. Entonces, si la sospecha tiene la misma fuerza que la demostración, estamos perdidos.
La palabra del director e investigador del CONICET, Alberto Kornblit. -22 grados, la temperatura en la capital federal, la humedad 91%, cielo cubierto, 1003.4 la presión, viento del noroeste a 3 kilómetros, visibilidad óptima 10.000 metros, máxima 29. Se hablaba de lluvias aisladas, cosa que no ocurrió, me acaba de informar Gastón Rabinovich. Se acercó a la puerta, pispió, está nublado, pero no hubo ningún atisbo de que vaya a llover en las próximas horas en la capital federal de los argentinos. En la ciudad de Córdoba, en la capital mediterránea, 17.6. Se mantiene, bajó un poquito ahora, 2 décimas. 17.6 a las 5 de la mañana, humedad 80%, 965.4 la presión, viento del cuadrante sur a 3 kilómetros por hora, la visibilidad 10 kilómetros. Y bueno, la máxima para hoy, 29 grados, la misma que en Capital Federal. Se habla de cielo parcialmente nublado durante toda la jornada de miércoles. Para mañana jueves, bueno, no hay atisbo de lluvia, afortunadamente. Ya mañana va a ser un poco más de calor acá en Córdoba, ¿eh? Vamos a volver a las temperaturas tórridas, características de este verano. Bueno, seguimos con el tema del coronavirus, ¿no? Por favor, por favor. Más conciencia, cuidarse más. Responsabilidad ciudadana. No dejarse llevar por los pregoneros del odio. No dejarse llevar por los antivacunas, por los antitodos, por favor, a cuidarse, distanciamiento social, lavados de manos permanente, barbijos, máscara, todo lo que se te ocurra tenés que cubrir tu cara para no contagiarte. Evita las reuniones sociales, y si te reunís con los familiares, que sean pocos, por favor. Bueno, a propósito, en algunas provincias van a tomar algunas restricciones, van a adoptar algunas restricciones, pero en Chubut habló el ministro de Salud, Fabián Puratich, y dijo que no estamos planificando un cambio de fase. El ministro chubutense de Salud confirmó la llegada de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V a la provincia, terminó la logística de distribución ayer, y entre hoy y mañana está previsto que lleguen a Chubut, adelantó el funcionario en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Sí, ayer se terminaba la logística de la distribución y seguramente entre hoy y mañana estarán llegando acá a la provincia. No, yo creo que cambios de fase no es algo que se está planificando, al menos. Sí, algunas medidas para... Sobre todo, el gran problema que tenemos hoy es las fiestas clandestinas y las aglomeraciones de personas, y cuando se llega para suspenderlas ya es tarde, porque ya estuvieron en un lugar aglomerados un montón de personas. Y tenemos que buscar alguna forma de llegar con un mensaje de entendimiento. Por eso, de alguna forma, tenemos que evitarlo.
Del Chaco nos vamos a la provincia de Chaco, que por el aumento de casos dispuso el gobierno de la provincia restricciones en todo el territorio provincial por 15 días ante el incremento de casos de COVID-19, particularmente luego de las fiestas de fin de año. En verano 2021, la periodista de Radio Nacional Resistencia, Marcela Bacher, dio detalles al respecto y señaló que hasta el 21 de enero habrá restricciones a la circulación de personas y bienes.
Efectivamente, se produjo un aumento de casos tras las fiestas de fin de año, algo que se esperaba, registrándose prácticamente un 22,3% de positividad en promedio de 906 testeos diarios. Y esto hizo que, obviamente, las autoridades decidan instrumentar nuevamente este alerta sanitario que comienza a regir desde el día de hoy hasta el 21 de enero, inclusive a partir de las 0 hora y hasta las 6, ninguna persona deberá circular por la vía pública. Esto se va a dar de lunes a jueves y los días jueves, viernes, sábado y domingo se va a permitir a los bares que funcionen hasta las 2 de la mañana, pero con el sistema de permisos como se estaba haciendo inicialmente cuando progresivamente se fue abriendo un poco la actividad en toda la provincia y en especial en la ciudad de Resistencia, ¿no? Sí. Esa va a ser la modalidad.
El informe de la compañera de Nacional Resistencia, Marcela Bacher, dando detalles de la disposición del gobierno de Chaco de disponer restricciones en todo el territorio provincial. Sí, por 15 días, esto hasta el 21 de enero. También hay alerta por el crecimiento de contagios de manera exponencial en San Martín de los Andes. El director de LRA 53, Nacional San Martín de los Andes, Juan Pablo Gautier, habló de la situación en la ciudad en el marco de la apertura turística y el coronavirus. Esto decía.
La situación sanitaria, como la situación a nivel estadístico de los contagios, es realmente preocupante. Todavía no se ha hablado, particularmente de forma oficial, de hacer algún tipo de recorte horario o de plantear alguna medida preventiva, y como se está hablando en algunos otros lugares, o como ya se ha hecho, como por ejemplo en la provincia del Chaco, o en algunos otros lugares, o como se está hablando ahora en la provincia de Buenos Aires, entre el gobernador Kicillof y los intendentes. Uh-huh. De todas maneras, sí cabe recordar que nosotros, en el último, desde el feriado del Día de la Virgen, que fue el 8 de diciembre, hasta el día de hoy, hemos tenido un crecimiento exponencial que ha ido de 50 a 600 o 700 casos.
Uh-huh.
En cuestión de días solamente. Uh-huh. Los pasos fronterizos están cerrados, solamente puede transitar quien tenga vehículos que se dediquen a la carga de, bueno, obviamente alimentos, etcétera, particularmente camiones, o quizás alguien con algún tipo de permiso especial, pero siguen cerradas las fronteras, por lo pronto los pasos terrestres.
Siguen cerradas las fronteras, por lo pronto los pasos terrestres, decía el compañero director de LRA 53, Nacional San Martín de los Andes, Juan Pablo Gautier. Bueno, recordemos que a las 400 vacunas perdidas en Olavarría, ya que estamos hablando del coronavirus, de las vacunas, sobre las 400 vacunas perdidas en Olavarría, les habrían cortado el frío en forma intencional. Es bueno señalar esto, apuntar en esto, porque es muy grave el tema. Es muy grave, reviste mucha gravedad este tema, y es bueno recordarlo, es bueno seguir informándolo, para que pienses, ¿no? Porque esto reviste mucha gravedad. La justicia está investigando un posible atentado por el tema de estas vacunas. La cámara de seguridad que controla el termómetro del freezer donde estaban las Sputnik 5 se cortó justo en el momento en que disminuyó la refrigeración. Evidentemente, algo ahí se ha manipulado porque no hubo cortes de luz, explicó el director de hospitales bonaerenses, Juan Sebastián Riera. El ministro de Salud bonaerense, a este respecto, Daniel Goyán, consideró llamativo que unas 400 dosis de vacuna Sputnik quedaran inutilizadas tras perder la cadena de frío en el Hospital Oncológico de Olavarría, y afirmó que se inició un sumario y se efectuó una denuncia judicial para que se investigue el hecho. Explicó Goyán que nosotros tenemos 160 puntos de vacunación con sus respectivos freezers y termómetros de control, grupo electrógeno por si falla la electricidad y su propio sistema de monitoreo. El titular de la cartera sanitaria provincial detalló así el funcionamiento de los centros de vacunación instalados en territorio bonaerense para aplicar la vacuna de los trabajadores, para aplicar la vacuna a los trabajadores de la salud en la provincia. Pero reitero, a las 400 vacunas perdidas en Olavarría les habrían cortado el frío en forma intencional. ¿Sí? Este es un hecho que reviste mucha gravedad y la justicia investiga sobre un posible atentado. Cinco veintinueve de la mañana. Bueno, hoy hablábamos al comienzo del programa sobre que tres entidades de la mesa de enlace están convocando a un lockout de comercialización. A pesar de la pandemia y beneficiados por precios en alza en todos los granos, la mesa de enlace sigue de espaldas al país, ¿sí? Sigue de espaldas al país, estos atorrantes. Anunció un lockout de 72 horas en protesta por la suspensión por 2 meses de las exportaciones de maíz. La medida es tan extemporánea, que Coninagro no se sumó. Otros sectores empresarios buscan una salida negociada, y a propósito, quien fustigó y criticó duramente la postura de la mesa de enlace es el dirigente agrario Pedro Peretti, quien fuera director de la Federación Agraria, de la cual aseguró que la mesa de enlace es un partido político y es la rama agropecuaria de Cambiemos. Además, dijo Peretti, el maíz se puede vender tranquilamente en el mercado interno. Se refirió también a la restricción de venta del registro de exportación de maíz durante enero y febrero previsto por el Gobierno Nacional, señalando que esta medida no afecta a nadie, porque el maíz se puede vender en el mercado local tranquilamente, expresó Peretti. Vamos a escucharlo a Pedro en diálogo con LT14 Nacional, General Urquiza de Paraná.
Bueno, ahora no afecta a nadie, porque se puede vender el maíz en el mercado interno tranquilamente. O sea, no tiene ninguna afectación especial. Y yo creo que la decisión del gobierno viene un poco, debería haberla tomado antes, porque la Argentina está importando inflación del mercado internacional de granos. Bueno, tenés que tener en cuenta que el maíz estaba a 9.000 pesos la tonelada en julio y hoy está a 19.000. El maíz es un insumo difundido básico para la alimentación de productos de consumo diario de los argentinos, como son la leche, la carne de vaca, la carne de cerdo, el pollo y el huevo.
Claro.
Y esa inflación que incorpora el día maíz, después te la traerá a la mesa de argentino, y es lo que pasa porque después te da, como te dan los números inflacionarios. La medida trata de decir, bueno, muchachos, esos 4 millones de toneladas que quedan, hay que venderla en el mercado interno. Pero no afectan a los productores ni nada, es toda una movida política, porque vos tenés que saber, Mariano, el enlace no es una organización gremial agropecuaria, es un partido político, es una rama de Cambiemos, la rama agropecuaria de Cambiemos. O sea, actúa en función de eso, no de los intereses de los productores agropecuarios argentinos, de los consumidores, ni nada. Actúa como rama agropecuaria de un partido político, entonces hay que ponerla en su justo lugar.
La palabra del referente del movimiento Arraigo y quien fuera director de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti. Cambiemos de tema y vamos a hablar de la situación de la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí la palabra del secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo López, quien señaló que en la Ciudad de Buenos Aires siguen faltando 25 vacantes, refiriéndose de esta manera al déficit de vacantes que tiene CABA desde hace varios años, el diálogo con Nacional Buenos Aires.
Claro, porque varios me preguntan, pero si somos 3 millones en capital desde el año 55, claro. ¿Por qué faltan vacantes? y faltan porque se extendió hacia abajo la escolaridad. Es decir, y es muy bueno eso. En mi época, tengo 55, como que se empezaba el jardín a los 5 años.
Sí. Claro.
Ahora se empieza a los 4, a los 3 y a los 2. Entonces se necesitan más vacantes. Como el gobierno no construye escuelas, es más, quiere cerrarlas, y cada vez hay más chicos hacia abajo que quieren ingresar a la educación temprana, y cada vez hay más chicos en la escuela, cada vez hay casi un 100% en la primaria, la secundaria casi no hay deserción. Bueno, si no construís más escuelas, te quedan los chicos afuera. Los chicos afuera, pobres. Los que tienen plata se van a la privada. Yo respeto a las familias que eligen a la privada como primera opción, pero le exijo a la RETA que respete a las familias que eligen la estatal y le dé la vacante como dicen las leyes. Tiene que ver con los valores y las prioridades.
Claro.
El gobierno de la ciudad, su prioridad son la macetita, la baldosita, claro, el farolito y el marketing. Y nuestras prioridades son la producción, el trabajo, la salud y la educación.
La palabra de Eduardo López, de UTE, dando cuenta de la complicada situación educativa en la ciudad autónoma de Buenos Aires. 5:34. -2 grados la temperatura en Buenos Aires, el cielo cubierto, humedad de 91%, máxima estimada para hoy en 29 grados, igual máxima para Córdoba, 29 grados espera en Córdoba, 17.6 la temperatura, humedad 80%, el cielo parcialmente nublado. Naturalmente seguimos dando los teléfonos 351-717-0505, la línea nacional cordobesa 0810-222-0870 para que dejes mensajes grabados, no más de 30 segundos. Bueno, música de Buenos Aires ahora con la voz del talentosísimo Guillermo Fernández, acompañado de la orquesta del inolvidable Carlos García, haciendo el tema de Rosy Cárdenas, Senda Florida.
Esta senda donde un bello ruiseñor cantaba alegre sobre un viejo ventanal, por esta senda yo he volcado de mi infancia las arrogancias de mis años de esplendor. Aquí del canto de las brisas aprendí las armonías de una dicha singular, y el alba radiante con su deslumbrante corona de luces me enseñó a adorar. Bella senda donde mi alma aprendió a querer, donde con mis juegos placenteros pasé los años primeros que ya no pueden volver. Felices años que adoraba con vehemencia bajo el cielo de inocencia que me hacía estremecer. Soy un jilguero que va volando, volando, y su canto va dejando con infinito fervor. Pues en tu senda que está llena de esplendores, con las más fragantes flores hice mi nido de amor. En un recodo de tu senda está mi hogar, donde mi amada con dulcísima emoción dice a la vida la belleza que la inunda con las palabras que modulan su canción.
senda florida que jamás olvidaré. Bendita senda donde las dichas te vi y que has perfumado el goce anhelado de verme inundado de azul por venir. Bella senda donde mi alma aprendió a querer, donde con mis juegos placenteros pasé los años primeros que ya no pueden volver. Felices años que adoraba con vehemencia bajo el cielo de inocencia que me hacía estremecer. Soy un jilguero que va volando, volando, y su canto va dejando con infinito fervor. Pues en tu senda que está llena de esplendores, con las más fragantes flores, hice mi nido de amor.
Enero 2021. Escuchás la radio pública.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio.
Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía resisten los chistes de cualquier perejil.
¡El barbijo, che!
¿Qué pasa?
¡Pero tampoco sos tan feo! ¡Sácatelo!
Y hasta se bancan a cualquier ignorante con entusiasmo.
¡Bueno, pero si es una gripecita, no!
Señor cuidadano, no haga caso a la gilada y sea orgulloso miembro de esta comunidad. ¡Practiquemos la cuidadanía! Prevengamos la segunda ola de COVID.
Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 39 minutos.
La línea de Ajax Barnes y Beatriz Dumarc. El regreso a las librerías de un clásico de nuestra literatura infantil prohibido por la dictadura. Coligüe, una editorial argentina.
Las semifinales de la Copa Libertadores se escuchan en todo el país con relatores, pasión nacional. Hoy, desde las 18, Boca Santos. Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Semifinales Copa Libertadores, en busca de la conquista del trofeo más importante de América. Relatores, pasión nacional. Vivilo por la radio pública.
Próximo programa, verano 2021, con Chelo Ayala.
El diario de Nacional.
Hola, ¿qué tal? Desde acá, de Floresta, Capital Federal, le queremos decir a Orellano y a Cáceres también que, si bien ayer el Palmeiras 0-3, River, sabemos todos, es capaz en cualquier momento del 4-5-6, la.
Querido compañero, está claro, digamos, que lo que está haciendo la mesa de enlace vendría a ser la triple A del agro y la producción argentina, comandada y apareada por Cambiemos y la banda de Clarín, la banda delincuencial, hasta que no se haga tronar el escarmiento fuertemente y la sangre llega al río, este país no va a salir adelante. Tenemos los nombres, sabemos quiénes son, dónde están, bueno.
Gracias a los compañeros que se comunicaron a través del 0810 222 0870-0810-222-0870. Juan, como siempre, gracias. Y al compañero que recién se expidió y que criticó duramente a la mesa de enlace. Bueno, le agradezco mucho su mensaje también. Y son fieles oyentes del Diario Nacional y la Radio Pública. Bueno, sigamos con algún tema más. Vamos a hacer referencia a la guerra judicial versus la paz democrática. La directora de LRA42, Nacional Gualeguaychú, Silvia Vela, se refirió a la actualidad judicial del país y la actividad del lawfare llevada adelante por algunos jueces de la Nación que buscan disciplinar al gobierno y desacreditar referentes políticos que no comulguen con los intereses corporativos. Escuchemos la palabra de la compañera directora.
Ayer una de nuestras oyentes, María Farre, mandó un mensaje que yo considero agraviante, mínimamente, hacia la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hablando de ella y sus secuaces cuando hizo referencia, supongo, al tema que vos estabas tratando, que era justamente este de Amado Vudú. Y María se hace cargo, le pone el nombre, y yo me pregunto por ahí si María sabe o recuerda que en los 90, cuando se privatizó casi todo el país y a duras penas pudimos sacar de las garras privatizadoras del modelo económico neoliberal a la educación pública, en ese tiempo se produjo la mayor estafa que se pudo llevar adelante a los jubilados. En ese momento se decidió que los trabajadores dejaran de aportar al fondo solidario que hace funcionar nuestro sistema jubilatorio, pero ojo, no todos dejaron de aportar. El sistema funciona justamente así. Se aporta como una especie de inversión durante toda tu vida laboral para que los que están jubilados cobren y cuando vos te jubiles puedas cobrar con tranquilidad. En ese entonces se tomó la decisión de que los trabajadores dejaran de aportar a la caja de jubilaciones y empezaran a aportar a fondos privados, a las famosas AFJP, en las que se pueden encontrar distintos tipos de propietarios y accionistas. Te digo, desde bancos internacionales, bancos nacionales y varios sindicatos, que uno a lo largo de la historia se pregunta por qué no resistieron, tal vez tuvieron algún motivo. Bueno, todo eso se acabó cuando llegó la idea de Amado Vudú. Esto lo voy a leer textual de un artículo que se publicó en Página 12 el 7 de diciembre pasado, escrito por Mempo Giardinelli. Mempo dice: con apoyo de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y celebrado por todos los estamentos del peronismo, Vudú fue el responsable del pase a la órbita del Estado de la administración de los fondos jubilatorios, que habían sido un negociado fenomenal que permitió la apropiación de unos 10.000 millones de dólares en comisiones y de otros 35.000 millones repartidos en concepto de utilidades para empresas beneficiadas con la rebaja de aportes patronales. Acabar con semejante descaro fue intolerable para el poder fáctico que padece la Argentina, por lo menos desde 1956, y jamás se lo perdonaron. En diciembre, con la veloz decisión de la Corte que el modus operandi del llamado lawfare está intacto y es el más grande cáncer de la así llamada justicia en la Argentina, porque el lawfare, como establecieron en el reciente libro homónimo Rafael Bielsa y Pedro Peretti, no depende de las leyes, sino de jueces que las interpretan sesgadamente al servicio de los intereses de la concentración política, económica y mediática.
La palabra de la directora compañera de Nacional Gualeguaychú, Silvia Vela, refiriéndose a la situación judicial del país. -17.6 la temperatura en Córdoba con el cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires 22.2 también con el cielo nublado. Máxima estimada en Buenos Aires 29 grados. Al igual que en Córdoba. Minutos finales del Diario Nacional y preocupa el recorrido de un témpano. Estamos refiriéndonos al iceberg A68A. cuyo tamaño es de 2.606 kilómetros cuadrados, es decir, 14 veces más grande que la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a escuchar qué referencia hacía a este tema el glaciólogo del Instituto Antártico Argentino, Sebastián Marinsek.
Mira, ahí el témpano ese que vos decías que se separó, ya hace un témpano que se separó de un glaciar en 2017, como bien dijiste, después de varios años empezó a navegar y resulta que hace cuestión de dos meses llegó hasta cercano a la isla Georgia y se fue acercando porque el témpano está a la deriva, está a merced de las corrientes marinas, de la circulación oceánica, o sea, no tiene un patrón de seguimiento en particular, sino que va donde lo lleva el clima, la marea, a veces el viento también, porque tiene una, como tiene una superficie, una altura importante, también tiene una superficie que está que la puede afectar el viento un poco. Cuando se desprendió era tenía como 5.800 kilómetros cuadrados, que eran como 30 veces la capital de Buenos Aires, más o menos. Hace un par de meses, cuando yo estaba hasta hace un par de semanas, estaba ahí cerca de la Georgia y tenía ya de bajada, estaba alrededor de 4.000, pero sigue siendo una 20 veces la capital de la ciudad de Buenos Aires.
¡Qué barro!
Y hace una cuestión justo antes de Navidad, por las mismas cuestiones del movimiento, está afectado por las mareas y las presiones que se va moviendo de las corrientes, pareciera como que tocó en algún lado un poco una punta, tocó el fondo, se separó un bloquecito que pues, decimos bloquecito por la foto, pero tenía 180 kilómetros cuadrados, que es grande como la ciudad de Buenos Aires casi, y después de eso, unos días después, se separaron varias partes y quedó una punta que se veía, se rompió y ahora se separó en varios témpanos que sigue siendo grande, y uno, lo que sería el cuerpo principal del original, todavía tiene 2.800 kilómetros cuadrados, debe ser 14 veces la ciudad de Buenos Aires, más o menos.
La palabra del glaciólogo del Instituto Antártico Argentino, Sebastián Marinsek. ...5:49... Bueno, voy a saludar a Mario Giorgi, que hoy cumple años también, como mi hijo, el día 6 de enero... Un beso grande, Mario, un beso. ...acá el compañero elogiando, un beso grande, Marito, te quiero mucho, después te voy a escuchar en el editorial con el Chelo. Hermoso, hermoso, hermosas tus palabras, querido Mario, un abrazo grande, Mario, qué lindo cumplir años. Bueno, un beso grandote, que tengas un día excepcional. Bueno, voy a recibir a un querido compañero, querido amigo de la casa, del Servicio Informativo de la Radio Pública, que nos va a dar la agenda, nos va a proporcionar la agenda con los temas más importantes de la jornada, de lo que ocurrió y de lo que va a ocurrir en las próximas horas. Querido Pepe Castro, bienvenido al Diario Nacional, ¿cómo estás?
Hola Claudio, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo te va? Feliz Día de Reyes.
Gracias, feliz. ¿Te trajeron algo los Reyes, Pepe?
Y me levanté con una desilusión grande, no había nada, la verdad, Claudio.
No me digas que vos sos de la banda.
Y ya se olvidaron de mí los Reyes, pasaron de largo.
Pasaron de largo los Reyes, ¿no? Y los tres pasaron de largo.
Ni uno se quedó, ni el morocho, que uno siempre tiene una tendencia más afín con los morochos, ¿viste? No, ni siquiera el morocho se acordó.
Ni siquiera el morocho se quedó. Bueno, no te preocupes, también no pasaron por mi casa tampoco. Se ve que no, yo quizá omití el pastito, el agua, y no pasaron los camellos, con los Reyes. Bueno, Pepe, me alegro mucho escucharte, ¿eh?
Igualmente, bueno, es un placer poder dialogar. Siempre en meses anteriores nos cruzamos, yo con el informativo desde acá, desde Buenos Aires, vos dando de allá, pero no teníamos oportunidad de dialogar, Claudio.
Exactamente,
Pepe. Bueno, es una alegría poder reencontrarte, por lo menos a través del aire, y esperemos que en algún momento podamos compartir alguna jornada de trabajo.
Sí, claro que sí. Sería muy gratificante, Pepe. Ya me es gratificante poder compartir este momento contigo. Bueno, te escucho, Pepe, todo oídos, ¿eh? A ver, contame qué está pasando o qué va a pasar en la Argentina.
¿Qué va a pasar hoy? Bueno, Alberto Fernández y los gobernadores van a analizar nuevas medidas sanitarias ante el rebrote de COVID-19 que preocupa al gobierno. El presidente convocó a los mandatarios provinciales a una reunión virtual de emergencia que se va a realizar hoy a las 11:30 por videoconferencia. Esto de esta reunión seguramente van a salir conclusiones sobre cuáles van a ser las nuevas medidas que se van a aplicar en los distintos distritos ante este avance este rebrote de COVID-19 en estos primeros días de verano y en medio del movimiento turístico que se está produciendo sí. en las distintas regiones. Paralelamente, por estas horas se está definiendo cómo van a continuar operando las fronteras terrestres y los aeropuertos en el medio del alza de contagios.
Claro.
El viernes este que viene, recordemos que vence la suspensión de los vuelos, la resolución decía que era hasta el 8 de enero, la suspensión de los vuelos desde y hacia Italia, los Países Bajos, Dinamarca y Australia, y el cierre de fronteras con los países limítrofes. Es muy probable que esta suspensión se postergue hasta fin de enero, Claudio.
Me imaginaba, Pepe.
Siguen, en tanto, las negociaciones entre el gobierno y las empresas productoras de alimentos por el nuevo plan de precios cuidados, cuya etapa vigente vence mañana jueves. La intención oficial es que la canasta pase de los 400 productos a unos 2.000, mientras que los empresarios están pidiendo actualizar los valores y desarmar el programa de precios máximos que se había creado durante la cuarentena. Bueno, estas negociaciones están continuando, van a seguir en las próximas horas en el marco del gobierno para, bueno, ver si se llega a un acuerdo, seguramente se va a llegar a un acuerdo con los empresarios para fijar una nueva canasta de precios cuidados. Y por último, en tema judicial, hoy Carolina Píparo va a declarar este mediodía en la causa por los motociclistas atropellados en La Plata el 1 de enero. La diputada va a prestar su testimonio ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo y deberá justificar sus afirmaciones acerca de que se trataba de un asalto, como bien denunció ella, cuando se dirigía con su marido posterior a los festejos de la noche del 31 de diciembre, Claudio.
Hoy, a propósito de eso, Pepe, habló ayer en las últimas horas Victoria Tolosa Paz, que es coordinadora de políticas sociales, refiriéndose justamente a la situación de Píparo, diciendo que no asistió a las personas atropelladas y que pedían la renuncia de Píparo justamente como secretaria de la municipalidad, secretaria de asistencia a las víctimas de la municipalidad, ¿no? Uh-huh. Concretamente decía, dejó tendidos a dos platenses en la vía pública, ¿no? Y la justicia como que tiene prácticamente descartado que esos dos motociclistas hayan participado del asalto al matrimonio.
Así es, Claudio, exactamente. Está prácticamente descartada la posibilidad de esa. Bueno, finalmente la decisión queda en manos de la justicia y de la fiscal, María Eugenia Di Lorenzo, ¿no?
Exactamente. Pepe, querido, vas a seguir ahí con Verano 2021 en un rato, ¿no? Con Chelo Delgado, con Chelo Ayala.
Sí, señor. Seguimos con Chelo Ayala, sí, señor.
Sí, bueno, querido, un gran abrazo. Pepe, un placer grande y nos reencontramos mañana.
Mañana, Claudio, sí, señor. Un abrazo.
Un abrazo, abrazo. Pepe Castro, querido Pepe Castro, del Servicio Informativo de la Radio Pública. Me dice Rabinovich que el Chelo Delgado querés que juegue hoy. Claro, el Chelo Delgado jugó aquella final con el Santos de Brasil en el 2003, que hizo goles en el partido de ida y también en el de vuelta. Porque le dije a Pepe, vas a hablar ahora con el Chelo Delgado en vez del Chelo Ayala. Qué terrible que sos, Rabinovich. No me perdonas una, Chelo Ayala, buen día.
Buen día, Claudio. ¿Cómo va? Más que Chelo Delgado, Chelo Ancho, le digo. Chelo Ancho te habla.
¿Qué haces, Chelo? ¿Qué haces tanto tiempo? ¿Cómo
estás?
Qué
gusto saludarte, Claudio. Igualmente,
un placer grande. Bueno, ya veo que estás ahí en el estudio preparadito para empezar ya la primera mañana,
sí,
prácticamente,
sí,
¿no?
Sí, estamos acá con Rabinovich, que te verduguea todo el tiempo, una cosa tremenda.
Es terrible, es un irrespetuoso.
Sí, sí, está Dalila Cáceres, está acá Miriam Chamen, es tremendo. No, Rabinovich no pierde la oportunidad.
Hola, Miriam, ¿qué haces?
¿Cómo estás?
Un gusto grande saludarte.
Igualmente.
Querida, un placer. Siempre cuando te escucho recuerdo esas charlas en el pasillo de Cosar hace años. No digamos cuántos, Miriam.
Unos cuantos. Y después, porque nos fuimos cruzando en distintos momentos y hablábamos de música y de jazz, que tanto nos gusta, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. Un placer grande, Miriam, ¿eh?
También
en serio,
para mí.
¿Qué trasnoche que estás haciendo?
¿Te parece, Chelo? ¿Te parece?
La música que tiraste hoy es afro-brasileña, me vuelvo loco.
Ah, ¿te encantó Bambuí? Bueno, Bambuí de los Ipanemas.
Me vuelvo loco.
¿Viste lo que era Wilson Das Neves, que fue, digamos, como decía Chico Buarque, mi baterista personal, decía, ¿no?
Tremendo.
Tremendo Wilson Das Neves, que falleció allá por el 17, inclusive hubo gente acá que lo quiso traer para brindar un concierto en un conocido reducto de la calle Callao, ahí al 900,
claro.
Y no pudo venir en ese momento Wilson, y poco tiempo después murió, ¿no? Una pena, un enorme músico brasileño junto a Neco Wilson.
¿Cómo,
¿no?
está? Sí, ¿cómo está Córdoba ahí? ¿Cómo anda todo?
Bueno, acá también está desmadrado, como Buenos Aires, sí, sí. Chelo, estoy preocupado, fíjate que hoy tuvimos 907 contagios, si bien se reportaron pocas muertes, respecto a ayer crecieron los contagios en 600. Ayer tuvimos 307, hoy 907. Alarma también lo de la Capital Federal, 1.400 y pico,
sí,
hubo,
sí,
¿no?
Sí, los números son altos, también en provincia, por supuesto.
Sí, naturalmente. Es preocupante la situación, y hoy dábamos cuenta que 15 municipios bonaerenses vuelven a una fase inferior, ¿no?
Exacto.
Así que seguramente vos vas a seguir profundizando el tema con Pepe y seguramente durante el programa.
Absolutamente.
¿No?
Bueno, te vamos a liberar, te dejamos tranquilo, que ya son casi las 6, che.
Dale, Chelo, te mando un abrazo enorme, un placer escucharte.
Igualmente.
Igual a Miriam, un placer muy grande, ¿eh?
Beso,
corazón. Un abrazo, Chelito, y nos reencontramos mañana, ¿te parece bien?
Un abrazo grande, qué alegría, un saludo.
Igualmente. Bueno, nos vamos, hasta mañana, después de las 3 de la madrugada, ya llega la síntesis informativa, y no se pierdan Verano 2021 con Chelo Ayala. Gracias.